Radio Invernalia. Se acerca el invierno. La noche es oscura y alberga spoilers.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, ya sabéis, el podcast que realiza La Constante sobre la serie de HBO Juego de Tronos. Como siempre, ya sabéis que quien nos habla es David Mulé, y que como siempre, pues desde el corazón del norte, desde Invernalia, pues tenemos a nuestros queridos compañeros preparados para comentar el capítulo de esta semana. En primer lugar, señor Robert De Nino, desde... Bueno, él no está en Invernalia, él directamente yo creo que está en Dorne o no sé dónde anda. Robert De Nino, ¿cómo estamos, caballero?
Estás con el móvil,
pero porque tú estás ahora mismo, ¿di dónde estás?
Estoy en Dorne.
Ah, claro.
Porque a mí el frío me sienta mal.
En Dorne la conexión es complicada. Invernalia, Dorne, de una punta a otra.
Sí, bueno, que aquí la fibra óptica no ha llegado todavía.
No llega todavía. En Dorne están para otras cosas.
Están en ello.
No
ha llegado el fuego, o sea que tampoco...
Tenemos también a la señorita Gemma Yats. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos. Muy bien. Muy vuelta desde el muro hace bien poco.
Efectivamente. La semana pasada estabas ahí en el muro, divisando a ver si se acercaban ya los caminantes blancos o...
Sí, y había las lucecitas de que estaban ahí pidiendo pista, pero sí. Todavía parece que no.
Pero todavía no llegan. En fin. Veremos si llegan la semana que viene, la otra, o dentro de muy poquito, que parece que sí, que ya va siendo hora. Nico Frasquet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, caballero?
Pues un placer estar aquí, como siempre. Una maravilla.
Como siempre, un placer también que estés con nosotros. Señor Oráculo, ¿cómo estamos, caballero?
Pues aquí un día más para comentar el capítulo de esta semana.
Hoy también pues nos hemos traído al... iba a decir al rey en el norte, pero mejor queda para Radio Invernalia. Molaría más el alcalde de Invernalia, ¿no? Que esto está muy bien. Señor John Nieve, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, John? Te hemos visto esta semana ahí liado, ¿eh? Con el tema del Vidriagón.
Bueno, ya sabes, la noche es oscura y alberga horrores.
Efectivamente, y spoilers también, en Radio Invernalia, spoilers.
Y spoilers. Ahí estamos, luchando contra los caminantes blancos.
Sí. Además, hemos visto como rollito ahí con Daenerys, ¿eh? Ha habido miraditas.
Bueno, se veía venir.
Tú te mantienes...
Desde Ygritte no levanto cabeza.
No, completamente.
Ha dicho en este capítulo que tiene buen corazón.
Tiene buen corazón.
Sí.
Sí, sí, sí. Que Davos te ha dicho, bueno, tú te has fijado en el corazón o en otras cosas.
Es que últimamente estoy yendo más al gimnasio y estoy un poquito mejor de cuerpo.
Ah, los gimnasios de Invernalia, eso sería para hacer un, sí, día un programa.
Existen, existen. Existen. Y las duchas.
Y las duchas.
Parece que no, ¿eh? Esto es algo, sí, que siempre me había concomido por dentro de decir, ¿cómo lo hará esa gente?
Efectivamente, efectivamente.
Pues es todo un poquito más rudimentario, pero tenemos de todo, press de banca, jalón tras nuca, en fin, un poco de todo.
Por cierto, John, nos han comentado, yo no sé si es verdad o no, que en tus ratos libres te haces llamar Eduardo Bosch.
Pero solo en los ratos libres. En otros momentos soy más John Nieve.
Sí, 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 sí. Incluso
depende del día.
Algunos nos han dicho que también te has llamado Marshall Eriksen.
También, también.
También, también. Y bueno, y un montón de personajes más, porque bueno, ya gente, sí, ya lo sabe, con quién estamos hablando ahora mismo. Es John,
sí,
Nieves.
Tengo un poco, sí, de lío. Unos días soy Mordecai, otros días soy John, otros días soy Eduardo, otros días soy Marcel. En fin, tengo un poquito de jaleo mental.
Pues Eduardo, vos, bienvenido a Radio Invernalia.
Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme.
Y bueno, Eduardo va a estar con nosotros pues un ratito comentando el capítulo de esta semana, capítulo 4 de la 7ª temporada.
Que yo todavía no lo he visto.
Que tú no me digas.
No, no, yo he visto mi parte. Vale. Pero el capítulo entero montado no lo he visto. Lo veré luego esta noche después de cenar.
Ah, pues mira, pues menos mal que te vamos a tener unos minutitos.
No me vais a spoilear, pero vamos, yo me sé casi todo.
Ah, bueno, pues entonces vale.
Pues venga, empieza a soltar, ¿eh?
Una parte. Otras son sorpresa. Pero vamos, no pasa nada.
Pues, como decíamos, vamos a hablar del capítulo 4 de la 7ª temporada, llamado Botines de Guerra, The Spoils of War, que como sabéis se emitió este pasado domingo en HBO, en el día 6 de agosto, y bueno, ya la madrugada del día 6 al 7 lo pudisteis ver en HBO España y en Movistar. Bueno, como siempre hacemos, preguntamos siempre qué os ha parecido este capítulo en líneas generales, y comenzamos por Gemma.
Yo decir que me ha gustado muchísimo, porque ha sido muy, lo llamaría un capítulo muy audaz. Uh-huh. A nivel diálogos, a nivel miradas y a nivel acciones. Y me quedo aquí.
Y te lo dejas para luego, ¿no?
Y me lo dejo para luego.
Sí, te guardas ahí para luego más cosas.
Hombre, tengo que decir que intentaré, pese a que Eduardo dice que conoce bien su parte, no quiero ser una water parties, y puesto que nuestros oyentes se van a quedar hasta el final, creo que podemos guardar pildoritas para no fastidiarle el capítulo de esta noche.
También.
Bueno, se agradece.
También, también. Lo que no sé es si lo hará nuestro compañero el señor Oráculo, porque, bueno, Eduardo no lo sabe, pero en el equipo de Radio Invernalia, el señor Oráculo siempre ha sido característico por sus predicciones en Juego de Tronos. De hecho, nosotros pensamos que él trabaja en HBO. De hecho, él le escribe los libros a Martin.
Él se lo chiva todo, ¿no?
Él se lo chiva todo. Con lo cual, tú dices, yo sé mi parte, pero es que el señor Oráculo la habrá escrito antes, él.
Son unos exagerados. Vamos ahí. Yo me he visto este capítulo creo que 4 veces.
4 veces, porque tú te lo has visto piratilla, seguro, antes filtrado, sí, y
claro,
después
yo,
ya
mira, yo me he visto pájaro, ¿eh? El piratilla lo vi, luego en el oficial en HBO también lo vi, por supuesto. Y yo creo que hasta ahora, sobre todo por la parte final, la acción de la parte final, yo creo que es el capítulo mejor de esta temporada. Uh-huh. Por lo menos ya te digo, a mí me ha invitado a verlo varias veces, cosa que no ha ocurrido con los otros, que no quiere decir que no me gustaran.
Sí, 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 sí.
Y ya comentaremos más en detalle ciertas cosas.
Bien, bien. Señor Nico Frasquet, ¿qué te pareció?
Pues un capítulo muy, muy grande, es decir, un capítulo con una tensión que no es normal, que, con un final de infarto, que te daban ganas de incluso quitarlo, porque era como una sensación de, uff, aquí puede pasar algo terrible. Y luego también que después de 7 temporadas viendo Juego de Tronos, algunas piezas empiezan a encajar, vemos reencuentros que nos emocionan, que es normal, y luego la profundidad de los temas que sigue tratando Juego de Tronos en cada capítulo, que luego hablaremos.
Uh-huh. Oye, pues Bran parece que no se emociona mucho con el encuentro. ¿Eh?
No, Bran, no. No, en realidad ninguno de los tres, si te das cuenta, es como
un poco frío, ¿eh? Bueno,
ya hablaremos de eso porque...
Es muy del norte, Bran es muy del norte.
Yo tengo que decir, en su defensa, como norteña...
Que
los del norte somos muy así, o sea, de abrazos los justos y ya, nos queremos de otra manera.
Señor Robert De Nino, desde Dorne, ¿qué te pareció a ti?
Llevándolo a términos futbolísticos, a lo Manolo Lama, estos episodios son de los que hacen afición.
Los que hacen afición.
Me ha gustado, coño.
Sí.
Esta temporada me está gustando mucho. Joder, estoy enganchado a ella. Vuelvo a creer en Juego de Tronos. Me gusta, la compro. Me ha gustado. Eso sí, a la rubia de botellas ruedas no les aguanto.
A la rubia
pero,
de botellas.
¿Qué le vamos a hacer?
Bien. Bueno, y Eduardo...
Ah, eso sí.
Sí. Dime.
Que para poner a la chica esta que habla en plan el Yoda, me traen las orejotas de Star Wars y mola más.
Ah, Miss Andey. Y bueno, Eduardo, tus partes...
Joder, que parece Yoda.
Tus partes, Eduardo, ¿qué te han parecido?
Pues ya las tengo que refrescar, si te soy sincero, porque yo ya prácticamente he doblado toda la temporada, entonces no sé concretamente en el 4 qué es lo que pasa exactamente y tampoco quiero hablar mucho, no vaya a ser que meta la pata y os desvele algo que no debería, ¿no?
Qué miedete.
Luego al final cortamos y puede hablar lo que quiera.
Sí, bueno, el señor Oráculo ha cantado.
No.
Yo no quiero.
No, porque sería una putada para la gente, ¿no?
A mí me mata.
Los misterios. Puedo decir eso de ese... He visto cosas que vosotros nunca creeríais.
Sí.
Inquietante,
¿verdad, Carmen? No, como diría Kirk Jiménez. Oye, tiene que ser eso tela marinera, que hayáis grabado ya prácticamente todo y saber prácticamente todo lo que va a pasar y tener que callarte y decir...
Bueno, todo no, yo sé mi parte.
Sí, bueno, claro.
Porque
claro.
Es que en HBO son, y es lógico también... Pues hay un control muy estricto, ¿no? De lo que uno dobla, de lo que uno ve y de hasta donde uno sabe del capítulo. Y yo solamente sé lo que he visto, ¿no? Lo que he visto de lo que he doblado por mí, ¿no?
Eduardo, quería aprovechar y comentarte y hacerte una preguntina. Hace muy poco descubrimos que en otra serie, que también tenemos podcast, con T de Tardis en Doctor Who, iba a ser una doctora. Y comentaban en las entrevistas que, bueno, que le habían dejado decirle a su marido... que iba a ser la doctora. Entonces, en este caso, vosotros, como dobladores, tú puedes llegar a casa y puedes decir, ¡wala, tío! Jon Snow lo va a liar parda, ¿o no?
No, y de hecho yo firmo un contrato de confidencialidad con HBO para no desvelar absolutamente nada de lo que ocurre dentro, ni dentro de la sala, ni dentro de la serie, ni nada de mi trabajo, ¿no?
O sea, es como si fueras agente de la CIA, más o menos.
¿No? Sí, te ponen en una situación de responsabilidad no remunerada, por otra parte, pero bueno.
Bueno, eso no hay nada que los whisky no puedan sacar.
Que, bueno, pues de alguna manera es complicado porque, claro, uno intenta callarse y, claro, tienes que callarte porque si no sería una muy gorda, ¿no?
O sea, el momento...
Pero, claro, hay mucha gente a tu alrededor que te dice, cuéntame, dime, pues no puedo contarte nada, no puedo decirte nada. Ya lo descubrirás, ¿no? Que además es la gracia.
El momento...
También no te joroben
el momento pecera es un poco confesionario, ¿no?
Sí, un poco así, ¿no? Un poco, bueno, un poco lloriqueo, ¿no? Un poco de, anda, joder, que si yo no se lo digo a nadie. Ya, pero no se trata de eso, ¿no? También uno tiene que tener una... Es un parte de mi profesión y de mi trabajo.
Hablaba antes, Eduardo, de esa confidencialidad no remunerada. Bueno, ya estuvimos comentando en nuestro podcast La Constante, estuvimos haciendo seguimiento sobre toda la huelga de actores de doblaje. Tuvimos en varias ocasiones a David Robles, también compañero tuyo, que estuvo poniéndonos al día también, contándonos. Bueno, yo estuve también en contacto contigo y bueno, nos alegramos que al final se haya podido solucionar el tema. Que por cierto, quería aprovechar para preguntarte, ¿la cosa ya acabó bien? ¿Quedasteis contentos? ¿O bueno, fue uno de esos...?
Bueno, a ver, todo tiene sus daños colaterales también. Todo, es que es un tema muy complicado, tanto el de nuestra profesión como el de nuestra situación actual, ¿no? Es un tema raro, difícil de entender, a lo mejor, y sobre todo complicado. Hemos conseguido tener un convenio, hemos conseguido firmar con las empresas y que, bueno, de alguna manera no estemos así como en una tierra de nadie, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, desgraciadamente todo últimamente, pero no solo en mi terreno, en el doblaje, sino en todo lo artístico en general, está todo abocado a que todo se utiliza muy deprisa y cada vez es, en algunas situaciones sí, en algunas cosas sí, pero cada vez prima más la velocidad o prima más el dinero, el precio de las cosas, que a lo mejor la calidad o la profundidad del trabajo que cada uno realiza. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde, bueno, la lucha es difícil, pero bueno, uh-huh, es un poco, supongo que le pasa un poco a cada uno en su terreno, ¿no? Sí. En su profesión.
Sí, 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 sí. Bueno, yo soy periodista, ¿qué te voy a contar? O sea, que vamos, pues también sí, pues estamos...
vosotros lo mismo.
Entonces
hay una parte de intrusismo, hay cosas que son para nosotros que nos duelen, que de repente, pues una persona, porque tiene un nombre más o menos mediático, pues le pagan un dineral y a nosotros no nos valoran de esa misma manera, y entonces también pues son cosas que un poco pues que pero bueno, supongo que es la vida del artista, ¿no? Que a veces es valorada y otras veces pues no lo es. Nosotros, nuestro trabajo, intentamos hacerlo lo mejor posible para que os entretengamos y para que esté a la altura del trabajo que ha hecho el actor que ha doblado, que ha interpretado a ese personaje, y a partir de ahí pues bueno, poco más, ¿no?
Nosotros estamos muy contentos con el doblaje de este año de Juego de Tronos, porque se está haciendo in situ, o sea, en el momento, o sea, se está pudiendo estrenar tanto.
Sí,
en...
ahí se han apuntado un tanto HBO muy bueno,
sí,
que era muy complicado, ¿no? Que además esta premura de que se estrena y hay unas ganas de que se... Todo esto lo trae Internet, porque antiguamente estas cosas no pasaban, pero ahora, claro, como hay esa posibilidad de que en otro país estrenan una cosa y tú a través de Internet lo puedas ver... bien sea grabado con una videocámara o bien que sea no sé cómo, o de cualquier manera que tú puedas enterarte de eso, y que cada vez, como la tecnología es mejor, lo puedes ver cada vez mejor y disfrutarlo de una forma cada vez mejor, porque antes se colaba la gente con la Super 8 en el cine, ¿no?
Sí.
Y ahora es que, jolín, es que es, no sé cómo lo piratean, pero es impresionante, porque ves a veces cada cosa por ahí y dices, pero joder, ¿esto dónde lo han sacado, macho?
Claro, claro. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué esto no se hace más? O sea, es decir... Con Juego de Tronos hace hasta la...
No es fácil,
el año pasado.
No es fácil.
No es fácil.
No,
¿no?
Es fácil. No es fácil. El que no es fácil es fácil y no es fácil. Quiero decir, es como todo en esta vida, ¿no? Uh-huh. Por un lado es fácil porque, bueno, pues solamente es mandar una imagen con una película que digan, toma, ahí la tienes, dóblala. Pero todo el proceso de que eso se doble, bueno, es un proceso complicado. Hay que partir en trozos esa película para poderte mover, sí, hacer un puzzle con ella. Uh-huh. Y que alguien empiece a decir, pues en la ficha número 16 participan estos personajes, pues tienen que hacer lo de la ficha 16, ¿no? Y componer ese puzzle total, ese trabajo que es el que hace la labor de producción, es muy complejo. El director tiene, hay una persona que tiene que traducir ese diálogo. Y porque desde del guión técnico, ¿no? Digamos, previo al rodaje, al guión... o a lo que queda después,
sí,
pues es distinto, porque hay tomas que utilizan una y luego utilizan otra, y entonces hasta que no está eso terminado, montado y definitivo, y prácticamente emitido, no se podría traducir.
Claro, claro.
Entonces, o sea, claro, tendrías a un montón de gente trabajando como chinos y a lo bestia, y en 24 horas tienen que sacar esa traducción, que alguien valore esa traducción y diga, sí, vale, es una traducción correcta, que haya un par de filtros para eso, otra persona que haga el trabajo de ajuste y para la sincronización después en sala, ¿no?
Uh-huh.
Quiere decir que y tal, luego hay que llevarlo a sala, que estén los actores disponibles para grabar a esas horas, en ese tiempo y demás, que toda esa organización, esa producción es muy compleja.
Uh-huh.
Y hacerlo así... ipso facto, pues no es fácil.
O sea, que es más no por es un tema técnico que por un tema monetario, digamos, o digamos que cuesta más,
pues,
dinero.
Pues supongo, es que a veces no es una cuestión de dinero, es que dices, si necesita media hora de cocción no puede cocer en 5 minutos,
claro,
el pan no se hace.
Claro.
Y tú dices, bueno, si lo sacamos ya, que vamos a sacarlo ya, que tenemos mucha hambre. Ya, pero es que no está hecho, entonces esto tiene que estar terminado, y para estar terminado, luego sé que todo eso hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que sonorizarlo, hay que ver los errores, porque aun haciendo las cosas con mucha atención, 8 ojos ven más que 2, y se pasan varios filtros para que no se escape nada, y todo eso necesita un tiempo.
Vale, yo quería preguntarte, volviendo a Juego de Tronos.
Sí.
¿Tú crees que has hecho un montón de trabajos? ¿Es más fácil ser alguien siguiendo la serie? O no, o sois tan profesionales, iba a decir tan guays, pero porque sí, me parecéis admirables, pero o cuesta más sin saber qué te está pasando.
A ver, para mí es complicado ver la serie. Porque, primero porque yo cuando yo me veo, pues me estoy analizando mi trabajo profesional y veo dónde me he equivocado, dónde lo podría haber hecho mejor, dónde no sé qué, o etcétera. Cuando veo el trabajo de mis compañeros, pues estoy viendo también el trabajo de mis compañeros y es muy difícil a veces decir, joder, si es que no estoy viendo el capítulo, estoy escuchando a ver qué tal ha estado esto, si aquí este sonido ha quedado bien, si esta interpretación está muy bien o cómo está, y a veces separarse de eso es difícil, pero aún así, pues lo disfrutas igual, ¿no? Ves el capítulo y disfrutas de la trama, ¿no?
Sí,
a nosotros... Pero sí es difícil. Sí, es difícil a veces porque te estás escuchando a ti mismo. Entonces, pues hay un trabajo personal de decir, pues aquí esto, pues tal, pues como hace cada uno con su trabajo, ¿no?
Sí, a mí me pasa muchas veces que, a ver, yo no soy actor de doblaje, pero soy muy aficionado al... O digamos que soy muy admirador del trabajo de los actores de doblaje y cada vez que suena por ahí, mira, ahí está Eduardo Bosch, que es como, estoy pendiente de las voces y digo, mira, ahí está David Robles, claro. Que es como al final,
sí.
Pues imagínate
que
vosotros.
Luego, los que no lo son y son amigos tuyos dicen, joder, eres un pesado, déjame en paz, ¿quién es fulano de tal? Y a mí qué más me da el Eduardo Bosch ese.
No, pero yo creo que es una profesión que debería ser más reconocida, porque vosotros sois esos personajes en nuestro país.
Bueno, yo te voy a decir que hagas una prueba, y es que pongas la televisión, pongas el capítulo de Juego de Tronos y le quites el sonido. Pues eso es lo que yo, o sea, lo que nosotros conseguimos es que eso tenga un sonido. Si tú le quitas el sonido, pues no hay nada, ¿no?
Claro.
Hay un 50% que solo es la imagen, nosotros somos el otro 50%, que es la parte del sonido. Lo que pasa que no es solamente, evidentemente, sonido, ¿no? Somos la parte que hace que tú te creas que Kit Harington está hablando en español.
Efectivamente.
Sí, y eso, bueno, pues esa es nuestra misión. Engañaros y hacerlo de tal forma, desde una forma interpretada, claro está, pues sacar la interpretación que ha hecho Kit Harington y cómo se haría eso interpretándolo en castellano y cómo... Y entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Entonces, es una parte, yo creo que muy importante de todo esto. Lo que pasa es que no todo el mundo la valora, no todo el mundo la considera. Hay quien la considera artística, hay quien la considera técnica, hay quien la considera una aberración y dice que todo tendría que verse siempre en original. Cada uno tiene su propio punto de vista también, ¿no? Yo lo respeto todos.
Sí, nosotros también respetamos perfectamente que la gente prefiera la versión original o prefiera la versión doblada.
Lo que no respeto es a los talibanes, es decir, a la gente que llega y dice, tendría que el doblaje no debería existir. Entonces nos ponemos así y dices, pues las traducciones de los libros nunca deberían existir y todo el mundo debería leer en el idioma original. Ahora, cuidado, que no todo el mundo conoce todos los idiomas y leerte pues un libro en cantonés o verte una película en cantonés pues es complicado. En inglés es más fácil porque ya mal que bien todo el mundo le suena.
Sí.
Pero es que no solamente doblamos desde el inglés, que sí doblamos una gran mayoría porque es la industria más grande que hay. Pero claro, y doblamos de un francés, yo doblo un montón de a Danny Boone, por ejemplo, en Bienvenidos al Norte o en Totó, que estrenó hace poco y tal. Bueno, pues gente que son de otros países, ¿no?
Uh-huh.
Y que no solamente son ingleses, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues a esa gente es a la que no dices, bueno, oye, tranquilo, es que es una aberración. Bueno, pues, aberración, porque sí, porque es el original. Bueno, pues también si subtitulas estás machacando una parte del negativo y estás quitando una parte de ahí y tampoco puedes hacer una traducción si hablan siete personajes a la vez, ¿cómo haces para traducirlo?
Claro.
¿Cómo poner las siete intervenciones de siete personas a ti teniendo un diálogo que... escuchándolas las entiendes, pero en escribiéndolas, ¿qué haces? ¿Llenas la pantalla de letras?
Claro,
en fin.
Claro. Sí.
Pero nosotros... si a ti te gusta, es que yo hablo perfectamente inglés y me lo veo en original, ja, pues fantástico. Claro que sí. Lógico.
Sí, nosotros, ya te digo, nosotros... Yo, por ejemplo, como Juego de Tronos lo vemos siempre mínimo dos veces cada capítulo, lo vemos en versión original y doblado. Y ya está. Y así, perfecto todo. Y podemos...
Claro, bueno, sí, eso está muy bien. Es un ejercicio muy bueno.
Sí.
Porque así también, además, analizas porque conoces perfectamente la historia y analizas mejor las intervenciones. Ya conoces un poco los diálogos como son en castellano y entonces ves la intervención del actor original y claro que sí, es muy bueno, es un buen ejercicio.
Pues te voy a hacer una última pregunta sobre Juego de Tronos y vamos con los comentarios que nos dejan los oyentes. ¿Cómo entraste tú a ser John Nieve? O sea, ¿cómo empezaste tú a ser John Nieve? Y bueno, y tengo otra más, pero luego cuando contestes.
Vale, pues te contesto esta primera. Bueno, pues yo en un momento determinado de mi vida, alguien me propone para hacer un casting, porque se va a hacer una serie. Y entonces, pues Antonio Villar, que es el director de la serie, decide para los personajes que le ofrecen para esa serie, pues dice, bueno, pues para fulano normalmente ponen dos, tres personas que reúnen las características que se quieren conseguir con de ese personaje. Y bueno, pues así fue. Yo fui, hice una prueba y un buen día me llamaron y empecé a hacer una serie que yo no imaginaba ni por lo más remoto que iba a tener esta repercusión. Pero bueno, aquí estoy.
Y te quiero preguntar también, aparte de John, evidentemente, que me imagino que será tu favorito.
Cada uno, estos son como los niños, ¿no?
Claro.
A todos los quieres por igual.
Pero aparte de John, ¿cuál sería tu favorito?
Personaje. Uf, es que de cada personaje le he sacado algo. ¿Sabes? Es que eso es muy difícil decirlo. Ahora mismo, claro, hay personajes que están más en emisión, como le pasa a Mordecai de Historias Corrientes, o como pasa al padre de Rick y Morty, o como, no sé, depende, eso dependiendo de lo que uno vea. Pero yo ya llevo muchos años de profesión y a todos les he sacado algo. O sea, cuando hice la serie Felicity que hacía Noel, le saqué algo que me gustó mucho hacer. A Hyde de aquellos fabulosos 70 me fue muy divertido hacerlo. Marshall ha sido muy divertido hacer a Marshall. Bueno. Pero es que he hecho, bueno, pues es que a cada cosa, hace poco pues estoy muy contento de la película Bayana, que hizo un personaje que está Matoa, que además cantó una canción y para mí ha sido muy divertido y me ha gustado mucho hacerlo. Hace una serie que se llamaba Metalocalipsis que hacía Pickles, que era un personaje muy divertido, muy macabro. Y muy mal, OF de familia, que también hago un personaje. En fin, es que cada uno le sacas una cosa, ¿no? Y entonces es difícil decir cuál es el que más te gusta, cuál es el que menos te gusta.
Y de Juego de Tronos, aparte de Jon, ¿cuál sería tu personaje favorito?
Bueno, pues tengo varios. Pero vamos, a mí me gusta mucho Tyrion. Me parece un personaje maravilloso. Mi compañero Sam también me parece un personaje curioso dentro de la historia. Y bueno, también es que te vuelvo a decir lo mismo, es que cada uno, es que Juego de Tronos tiene tela, es que cada personaje tiene lo suyo. Pero bueno, si dices pues uno solo, pues Tyrion me gusta mucho, me parece un personaje muy divertido.
Qué bueno. Pues bueno, yo te preguntaría un montón de cosas más, pero no puedo hacerlas porque, evidentemente, si te pregunto ¿cómo piensas que va a ir la serie? No puedes hacerlo porque ya sabes cosas. Entonces,
mira, el asesino es el mayordomo.
El asesino es el mayordomo y ya está. Arreglado. Oye, pues el mayordomo fue John Nieve, ¿no?
Hombre, ya si empezamos a darle la vuelta. Era una frase hecha, ¿eh?
Sí, hay que
andarse con un cuidado.
Sí, eso sí.
Bueno, pues Eduardo Bosch y John Nieve, las dos personas dentro de la misma, te dejamos ahí rigiendo el norte.
De acuerdo.
Que bueno, que lo guay es que estaréis fresquitos ahora mismo, porque aquí en Madrid, por ejemplo, estamos pasando mucho calor.
Sí, me han dicho. Aquí en Invernalia no tenemos ese problema, porque estamos a 63 grados bajo cero. Y entonces, pues claro, aquí esto es mucho frío.
Bueno, pero 63 grados bajo cero para vosotros es como el otoño, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Es lo normal. Ahora hay que tener cuidado porque se acerca el invierno.
Claro. Tienes que tener cuidado con los caminantes, además, que vienen por ahí.
Sí.
Y yo creo que
los
ya
caminantes blancos.
Ya llegan ya, ¿eh? Por fin. Espero ya dejar
por fin les han dado, por fin les han dado pista, porque aquí en La Constante siempre decimos que llevan desde la temporada 1... como los aviones cuando están esperando que les den pista en el aeropuerto, dando vueltas por encima del mismo punto. Tenemos esta teoría de los caminantes y estamos esperando ya que les den pista, ¿no? Entonces ya parece que van allá.
Sí, es que Juego de Tronos es una cajita de sorpresas, como las cajitas de chocolate que vas cogiendo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué sorpresa este otro! Y cuando te das cuenta, levantas la capa y había otra capa debajo. Y siguen las sorpresas, ¿no?
Pues Eduardo, que te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros estos minutos.
Nada, encantado.
Y bueno, todavía nos quedan 3 capítulos para acabar la temporada. Nos quedan
ya veréis
el sexto y el séptimo. Vamos, ya veréis ya. ¡Qué jodido! ¿Cómo lo sabe ya? ¡Qué esto, Dios mío! Pues eso.
Eso da envidia, ¿eh?
Da mucha envidia, pero por otro lado es como... Prefiero verlo, ¿no?
Yo solo os digo que no os va a decepcionar.
No, hombre, desde luego. Yo estoy convencido de ello. Estamos teniendo una temporada muy, muy, muy
chula. Os lo aseguro.
Y bueno, vamos a ver cómo te las apañas, John, ahora en estos días,
bueno,
estas 3 semanas.
Ahí estaremos. A ver si no me vuelven a matar.
Bueno, aquí desde Radio Invernalia, ya sabes que siempre estamos apoyando siempre a la casa, a los Stark.
Muy bien, así me gusta.
Pues un abrazo, Eduardo.
Un abrazo y un beso muy grande para todos.
Un placer.
Y nada, encantado de estar aquí y encantado de estar en Radio Invernalia.
Pues esperamos que te hayas sentido como en casa y nunca mejor
como
dicho.
En casa.
Un abrazo, Eduardo, buenas noches.
Un abrazo para todos, buenas noches.
Bueno, pues nos despedimos ya de Eduardo Bosch y ahora pues vamos a continuar nosotros con...
Oye, yo me quedo con lo último que ha dicho. Esperemos que no me maten de nuevo.
Esperemos que no me maten de nuevo.
Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo tengo mis dudas si este hombre sabe más o menos que José Luis.
De
después
hecho,
de leerse todos los spoilers que se le ha ido. Es decir, tengo mis dudas, ¿eh?
Claro,
que hablamos, uy, te sabes la temporada, pero... Aquí entre
José Luis también.
Uno que...
sí, sí. Yo de hecho estaba comiéndome el comentario.
Yo solo digo que eso lo ha dicho por algo.
Eso lo ha dicho por algo.
Ya está, ya
estamos,
está.
Ya estamos, ya el otro.
Ya, el mayordomo era... El mayordomo, no, hombre, no, vamos a ver. Pero yo creo que sabe mucho más José Luis
que yo.
Que
Nieves.
Sí, Nieves.
Bueno, vamos a recordar nuestras queridas vías de contacto, como siempre hacemos en la dulce voz del señor Oráculo.
Qué cabrón que eres.
No está Carolina otra vez porque está aprendiendo magia todavía. Que me ha
pero,
dicho que tenía
pero por ejemplo, medidas. El señor Nino tiene una voz tan dulce, tan de un aterciopelada. Bueno, pero... ¿Por qué no haces uso más intensivo de...?
Yo estoy en Dorne.
En Dorne no llega bueno. Bien las vías de contacto.
Venga, vía de contacto. Tenemos la página web que es laconstanteseries.com.
Ahí estamos.
Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en la constante 1 con un número, porque sin número estaba pillado. Estamos en Facebook, nos pueden buscar por la constante. En iVoox, por supuesto, que es donde pueden escucharnos toda esta sucursal de podcast que tenemos como Radio Invernal y FM, que es lo que estamos emitiendo ahora mismo.
Eso es,
la constante,
iTunes.
Que es el podcast principal. Tenemos el podcast dedicado a The Walking Dead. Tenemos ya el del Overs, que está ya queda ahí para la posteridad, que es... ¿Recuérdame el nombre?
Remember.
Por cierto, no estoy seguro, pero Eduardo me parece que tuvo un papel como el marido de Dana, de
sí,
Donna
es cierto,
Darst.
Es cierto, de Nora Darst, es cierto.
Eso, de Nora, que he dicho.
Sí, de Dana.
De Nora Darst.
Sí, el marido de...
Dana es de Expediente X.
Dana,
no, que me he confundido. De Nora Darst, tú, es su marido, se ve que... Creo que lo dobló él también.
Sí, es cierto.
Tuvo una pequeña intervención.
Pues, sí.
¿Y qué más? Tenemos el correo electrónico, que es, creo que es laconstanteseries@gmail.com. Si no me equivoco.
Bastanteseries@gmail.com, efectivamente.
Y ¿qué más tenemos?
Pues tenemos ya, yo creo.
Tenemos un perro.
Tenemos un perro también que saludamos. Tenemos el Instagram, la Constante Series.
Oye, no os metéis con mi Doberman, por favor.
Tenemos la Constante Series en Instagram. Y bueno, y como siempre, pues
¿qué
tenemos...
más podcast? ¿Qué más pa... me,
¿qué más
me deja algún podcast, seguro?
Tenemos el Westpod sobre Westworld. Y tenemos el séquito que va a salir muy pronto, coming soon.
Oye, ¿queréis que os cuente una noticia impresionante?
Cuéntanos una noticia impresionante.
Ayer conseguí ver el primer episodio de Westworld y no vomité ni intenté tirarme por el balcón.
Ostras, todavía tenemos...
Aquí si me tiro me mato, ¿eh?
Tenemos fe en ti, entonces, todavía.
Ojo, que habrá que volver a regrabar Westpod.
Pero ojo, ¿eh? Y lo hice sobrio.
Y lo hice sobrio.
De tequila para intentar tragármelo.
Ay,
no intenté ni ahogarme en la piscina.
Hay esperanza para Robert De Niro todavía. Qué bonito. Bueno, os recuerdo que también tenemos el Patreon, patreon.com/laconstante, que ya sabéis que podéis encontrar también ese link en nuestra web, laconstanteseries.com, que lo vais a ver ahí, naranjica, que pone ¡apóyanos en Patreon! Y apóyanos en Patreon, pues efectivamente os manda a patreon.com/laconstante, donde pues os ofrecemos un montón de cosas, una locura. Os ofrecemos vernos en directo, que ahora mismo tenemos un montón de gente en directo, como Al Cross, que por ejemplo decía, yo no me imagino Juego de Tronos en castellano. Claro, es que él vive en Florida, vive en Estados Unidos, entonces está acostumbrado
claro,
a verlo en inglés.
De hecho, Al Cross nos decía, en Cuba, por lo general, todo se veía en versión original con subtítulos. No había esa cultura del doblaje. En algunos casos, como en las novelas brasileñas, se compraban dobladas y algunas series policiales.
Efectivamente.
O sea, que funcionaban distinto. Y de hecho, en el norte de Europa, la cultura de la versión original también está muy extendida.
Es cierto.
Y un cuerno, es que no tienen dinero para dobladores.
En el norte de Europa me da a mí que sí que tienen dinero para dobladores.
Cultura de que no tienen pelas, no me jodas, están todos arruinados, venga, coño, me está bien de mentir.
Del norte de Europa me da a mí que sí que tienen. Pues eso, que podéis vernos en directo. Como decíamos, que está haciendo al Cross, como hace siempre Nani, como hacen un montón de queridos Patreons nuestros. También podéis participar en nuestros sorteos, los sorteos que, por cierto, vamos a hacer el sorteo del mes ahora, bueno, yo creo que esta semana, ¿no? Podemos hacerlo desde Cardiff, vamos a estar en Cardiff esta semana, así que, amigos oyentes de Conte de Tardis, el podcast de Doctor Who, que no lo hemos mencionado antes, pero lo mencionamos ahora, pues estad atentos también, porque vamos también a hacer un pequeño podcast sobre Doctor Who, ya que estamos allí en Cardiff, ¿no? Aprovechando.
Oye, pero, claro, además.
Pero cuéntanos, David, ¿a qué vais a Cardiff? Porque la final ya ha sido. Llegas tarde.
A la Doctor Who Experience, porque somos unos Whovians de mucho cuidado. Y bueno, eso y un montón.
Traenos un regalo.
Claro, claro, una TARDIS.
Yo quiero una cabina telefónica, pero de Londres.
Ah, bien, pues venga, pues también.
También.
Pero a tamaño natural, ¿eh?
Ah, claro, pues yo no sé si en el avión y tal la tendremos que facturar.
Te compras un Hércules.
Me compro un Hércules. Yo, es que yo soy del Hércules, pero del equipo de fútbol. Pues bueno.
Antonov, lo que se te ocurra, un Galaxy.
Un Galaxy. Pues bueno, eso, que un montón de ventajas que podéis encontrar en patreon.com/laconstante. Entrad y disfrutad. Y por cierto, le tenemos que dar esta semana la bienvenida a nuestro nuevo Patreon, Bernardo Pérez, que es nuestro nuevo Barney Stinson, y que le saludamos desde aquí, desde Invernalia. Esto de decir desde Invernalia y pasar el calor que estamos pasando, yo no lo pillo, pero bueno, en fin, que le mandamos un fuerte.
Hasta la idea que está en Invernalia y una lumbre bien gorda que tiene delante.
Sí, ya sí, pero pedazo lumbre, ¿eh? Pero pedazo lumbre, vamos, desde luego.
No, y... esto es la explicación del cambio climático.
Totalmente, totalmente, vamos, o sea, vamos, así es. Vamos a leer muy, 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 muy rápidamente, porque tenemos 19 comentarios en iVoox, que os agradecemos un montón, que nos dejéis comentarios, que le deis a like. Tendremos que mirar en iTunes a ver si tenemos cosas, reseñas, que también nos vienen genial. El perro también, ¿ves? Nos dice
está
que
contento.
Sí. Está contento. Está contento. Gemma, vamos a hacerlo entre los dos.
Ahora mato al perro, no te preocupes.
Neko-sensei, no, ¿qué nos dice?
Tengo mucho cariño al perro, coño, es un encanto de animalito.
Neko-sensei nos dice, hola gente de Invernalia, ¿sabéis quién lleva suscrito a cierto podcast desde hace 3 programas y aún no había comentado nada?
Pues tú, Neko-sensei.
Te echábamos de menos.
Efectivamente. Anónimo dice, hola gente, me da a mí que Olena Tyrrell no va a morir. Algún antídoto debe tener. Recordad que dijo que para envenenar al rey estuvo estudiando diferentes venenos. Seguramente algún antídoto guardado la salve, espero no equivocarme. Yo no lo veo.
Va a ser que no.
Yo no lo veo tampoco, pero bueno, ojalá, porque era muy buen personaje.
Tony Migales nos dice, muy, 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 muy fan de Nico. 2 capítulos más y sabremos quién mató a Kennedy. Un máquina.
Dice, ep, y sin ironía.
Cuando dice lo de sin, al principio te lo crees, ¿no? Y luego dice lo de sin ironía y ya tienes dudas.
Mierda.
Bueno, Fleck nos dice, hola, el rato que tarda Miss Andey en presentar a Daenerys es el rato que tarda Euron Greyjoy en hundirle la flota a Yara, llevársela de rehén, vacilarle a Jaime con los gustos sexuales de su hermana, hundirle otra flota, la de Gusano Gris, a Daenerys, tomarse un cafelito y fumarse un puro. A Daenerys se le han subido los humos a la cabeza, pero pronto se le van a bajar porque Cersei le está pasando la mano por la cara. Saludos, saludos Fleck.
Y Harold nos dice, qué guiño más hermoso el de David, más títulos que el Madrid. Qué casualidad que me haya tocado leerlo a mí.
Vaya.
Vaya. Harold nos sigue diciendo, admiro al oráculo, teniendo tanta información y respetando a los que no queremos spoiler. Y digo que en esos pergaminos hay algo guay. Samuel, algo sobre la leyenda del resucitado. Creo que Theon dará su vida por algo importante. Saludos y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Harold. También Raúl Carrasco Díaz nos dice, creo que Sansa va a sorprender para bien. Pues bueno, pues ojalá Dios te oiga, porque yo sigo sin confiar en esa chica.
Catriel nos dice, hola amigos de Invernalia, saludos desde la ciudad de La Plata en Argentina.
Saludos.
Me divierto mucho con su análisis descontracturado de la saga. Me ha dado mucha satisfacción escuchar su interpretación rescatando el sesgo ideológico progresista que indudablemente incluye Martin en su obra. Son de los pocos que han sabido vislumbrar esto. Saludos y hasta el próximo capítulo.
Hasta el próximo capítulo, Catriel.
¿Progresistas?
¿Perdón?
¿De dónde?
Progresistas.
Eso, Nico es el de las teorías progresistas aquí, ¿eh?
Vamos a continuar. Dilly. Dilly tiene leña para todos, hasta para Martin y para los guionistas de Juego de Tronos. Así. Dice: los que luchan por Cersei lo hacen por miedo, ¿qué pasa? Que por cierto, claro, esto lo dicen en el capítulo, que es como: los que luchan por Cersei luchan por miedo, los que luchan por Daenerys luchan por su libertad o algo así. En fin, que dice: los que luchan por Cersei lo hacen por miedo, ¿qué pasa? Que no luchan por defender sus tierras y familias. Abandonar Roca Casterly es abandonar las tierras de Occidente, incluyendo Lannisport, uno de los puertos comerciales más importantes. ¿Y qué pasa con los asentamientos de las casas banderizas de los Lannister? Que les den, ¿no? Muy mal movimiento por estos monos amaestrados que tenemos de guionistas. ¿Ves? Ahí empieza. ¿Cómo se nota que están sin libros? Por cierto, cada vez que el invitado, ojo, Nico, el invitado, se refiere a Varys como araña, dijo esto, araña dijo lo otro, araña le dijo a Khaleesi, me recorre un escalofrío por la espalda. A Varys se le conoce con ese mote, Varys la araña, porque cada rumor cae en sus telas, pero es un mote, no un nombre. A Daenerys igual, no se le llama Khaleesi, eso es un título. Una Khaleesi es la esposa de un Khal, la reina del rey. Vamos, Ser Jorah es el único que se refiere así a ella últimamente, y creo que la llama así porque el hombre es así de pagafantas. Si no sabéis su nombre, os lo aprendéis, que es fácil. Ah,
yo,
muy bien.
Yo para defenderme un momento, realmente Daenerys no lo decía por miedo a equivocarme y por eso decía Khaleesi. Pero vamos, a partir de ahora...
Bueno, ya ves tú, es como decirle que algún agüero no se le puede llamar algún agüero.
Nos permitimos el lujo de ponerle hasta mote y llamarlo como a nosotros nos da la gana.
Claro.
Que llama a Khaleesi, todo el mundo va a saber a quién te refieres con Khaleesi, que es el título de... Sí. En fin, yo creo que un poco...
Yo creo que hasta cuando Robert dice la rubia de bote y el resucitado, yo creo que todos también lo entendemos.
Pues yo no lo entiendo, ¿vale? Yo no lo entiendo.
Bueno, en fin, pues eso. Ya me he perdido. Dice también: os he oído decir cosas como la evolución de Jaime, pues más que una evolución es una involución, o que Euron es un personaje, bueno, la evolución de Jaime, joder, pues anda que no
es una apreciación suya,
sí, no, claro, o que Euron es un personajazo cuando es un chulo putas que no tiene nada que ver con el escrito de Martin, pues oye, pues mola. Señor Oráculo, si es que verdad es usted un lector o solo se ha leído la Wikipedia, parece el único con sentido común para hacer entrar en vereda a los demás miembros de la constante. No, esto es Radio Invernalia.
Ni mucho menos. Yo soy aquí el que menos sentido común tiene. Además, yo soy seguidor de la serie, no de los libros. Yo los libros en su momento y la wiki la seguía porque a mí, ya sabéis que me gusta enterarme de lo que va a ocurrir en la serie, pero yo soy seguidor de la serie, no de los libros.
Qué humilde.
De hecho,
y de los spoilers.
Y de los spoilers. A mí me gusta saber antes que nadie lo que va a ocurrir. Es un defecto o virtud que yo tengo. El tema está en que, como podemos ir apreciando, la serie se va diferenciando bastante, bueno, bastante, no sé si bastante o menos bastante, pero de los libros, o sea, tienen bastantes diferencias con los libros.
Claro.
Cosas que salen en los libros que la serie no sale o que se han cambiado totalmente.
Claro.
O sea, no podemos decir, oye, es que todos los libros están así, ya, es que la serie está siguiendo un cauce distinto al de los libros. La línea, el guión principal, por supuesto, será el mismo, pero hay muchos detalles que aparecerán en los libros y que yo mismo leía la wiki y que lo único que hacían era quizás despistarme para cosas que luego no salían en la serie.
Eso es. Bueno, para finalizar, también tiene leches para Robert De Nino, que dice: fuera de la constante. Bueno, esto es Radio Invernalia, pero bueno, mola que haya pillado lo de la constante. Que es muy nuestro lo de fuera de la constante. Dice: para noticias de fútbol ya tenemos a los Lama y de la Morena de turno. Queremos podcast de serie y nos encontramos fútbol. Gracias. O sea, dice: no, encontrarnos fútbol aquí. Gracias. Un saludo, sois muy buenos, pero podéis mejorar. Pues muchas a partir gracias. De ahora, señor Robert De Nino, vamos a cambiar Radio Invernalia por Radio El Larguero y vamos a empezar a hablar de fútbol toda la semana.
Lo que podemos hacer es una
Robert De Nino, un momento. Esto tenemos que hacer como el telediario, que dedica media hora de telediario a la noticia generalista y otra media hora solo a deporte. Aquí va a ser la primera parte de Juego de Tronos y la segunda parte de Juego de Tronos, fútbol.
Fútbol, efectivamente. Hoy el equipo de los Inmaculados ha jugado contra los Dothrakis.
Señor Oráculo, el cliente siempre tiene la razón. No le gusta fútbol. Voy a empezar a hacer los análisis del episodio con física cuántica. A ver
cómo Juego de Tronos. La física cuántica en Juego de Tronos.
Juego de átomos.
Juego de átomos, yo lo veo.
Para enterarnos todos. Sí, que le ponga en plan estupendo. A partir de ahora, en física cuántica. De hecho, según la teoría de cuerdas, Jaime Lannister no involuciona. Va a un plano superior.
Grandioso. Bueno, pues muchas gracias por el comentario también, Dili. Y seguimos. Selenito, ¿qué nos dice?
Selenito, pues...
A ver, que las críticas son muy bienvenidas. Pero...
Claro, por supuesto. Por eso le estoy dando las gracias a Dili. Selenito, ¿qué nos dice?
Pues como la traductora tenga un traductín, va a resultar que el gusano no era tan gris. Es decir, que el inmaculado no estaba enmasculado del todo.
XD LOL, te ha faltado Selenito el XD LOL. Bueno, venga, vamos con uno de estos nombres que me gustaría que lo leyera Carolina Fraile. White Kitsune. O White, sí, bueno, White Kitsune.
Sí, sí, sí. White
dice,
Kitsune.
Dice, esta temporada caen dos por lo menos. Jaime estrangula a Cersei y Sansa a Meñique.
No,
el oráculo ya dice que no. Recordemos que Bran lo sabe todo y eso se escapa del control de Meñique. Ahora me pregunto yo, ¿Bran es el señor oráculo? Porque lo sabe todo.
Y hoy...
¿Ves? Ya bueno. No, yo lo dejo ahí,
Seguimos, bueno, Darek dice...
No digo nada.
Qué tensión.
No, dilo.
No, iba a decir que hoy íbamos a intentar deducir qué va a ocurrir con Meñique, pero ya veremos si lo hacemos.
Bueno, madre mía, mi vida, qué miedo.
Bueno. Venga, Darek Peña.
Yo creo que el que va a quedarse en el trono de hierro va a ser Meñique. Si no, tiempo al tiempo. Ya veréis.
Se lo digan a Carolina, que está de acuerdo con Darek, según. Yo creo que es Carolina, que se ha hecho un avatar, ¿no?
Un alter ego.
Y dice, va a quedarse Meñique.
Bueno, Carol, pero... que con un poco de suerte a lo mejor nos acompaña esta noche. Si llega con tiempo.
Es que están tomándole medidas de no sé qué. No sé, en fin. PJ Cleaner dice, qué manía le estoy cogiendo a la serie, a los guionistas y a los fans de los Lannister.
Y mira que PJ siempre reparte amor.
Efectivamente. Siguiente.
Ailith. Hola, siempre estáis pensando que hermano acabará matando a Cersei. ¿Qué hermano acabará matando a Cersei? Pero se os olvida que Arya se puede poner la cara de quien quiera. ¿Y si se pone la cara de Jaime?
Efectivamente, pues sí, también puede ser.
Pero bueno, entonces en ese caso sería Arya con la cara de Jaime, no sería Jaime.
Ya, bueno, pero a lo mejor es que la mujer, ¿cómo se llamaba? La vidente esta que le dijo esto. Baba la vidente. Vio la imagen solamente y dijo, pues Jamie, pero a lo mejor no sabía que era Arya disfrazada. ¿Eh? También puede ser. Bueno, Alcross dice, me he topado con las bitácoras de la flota de los Inmaculados y lo explica todo. Alcross, por favor, queremos esa bitácora porque yo no me entero de nada.
El oráculo estará muy agradecido.
Efectivamente.
Sí, sí.
Y Anónimo nos dice...
A poder ser de la última temporada, que esta ya se sabe.
Esto ya, vamos.
Y Anónimo nos dice, hay algo que no entiendo. Yo pregunto a los verdaderos fans de la serie, ¿qué propósito tenía la mujer que enviudaba él tomarla como esposa y la ley se lo permitía?
Yo no entiendo la pregunta.
Y digo que lo he leído bien, ¿eh? Os lo juro y lo prometo, pero esto tiene pinta de troleador del móvil, es decir, el autocosas, que tú escribes casa y te pone caca y cosas de estas, entonces...
Puede ser, porque...
Qué bueno, ¿no?
¿Qué propósito tenía que la mujer que enviudaba, él podía tomarla como esposa y la ley se lo permitía? Yo es que no...
Sí, vamos... a mí me suena algo... No sé si a vosotros algo de eso, de que si... enviudaba una mujer, el hermano que no estuviera casado se casaba con ella o... de algo, una historia... No suena algo así, pero es que no sé cuánto de qué viene.
Claro.
¿De Sansa a lo mejor?
De Sansa, pero la mujer que enviudaba, Sansa...
Anónimo, te pedimos por favor que nos vuelvas a escribir la semana que viene, porfi, y que nos desarrolles un poco más la pregunta.
Sí, porfi.
Y porque es que te queremos contestar, pero no sabemos muy bien si cagarla o no, así que por si acaso, nos esperamos a la semana que viene tu comentario.
Eso es, muchas gracias querido o querida Anónimo. Y, por cierto, ahora ya aprovecho el momento que si los agentes de la CIA que estaban, por cierto, escuchándonos en la constante y dejaban esos mensajes críticos, siguen escuchando Radio Invernalia, que nos dejen también esos mensajes.
Los de...
Sí, ya los echo de menos. Bueno, que después de todo esto, vamos a ir ya con la review del capítulo de esta semana.
¿Os gustó la peli?
¿Que si nos gustó la peli, dices?
No, os he puesto una película, es que como hay nubes, pues os he puesto una película sobre Afganistán.
Ah, vale, yo es que estaba leyendo, entonces no lo he visto. Bueno, en fin, vamos con el capítulo cuarto de la séptima temporada, que como hemos dicho se llama Botines de Guerra, o The Spoils of War. Que de Spoils of War suena a los spoilers de la guerra, un poco. dice, o sea, el tema, vamos, básicamente empieza en Alta Jardín, ahí con Bronn, con Jaime, custodiando las riquezas, vamos, básicamente que se han llevado todo el botín. Y que sigue Bronn, pues eso, esperando que le den un castillo. Dice, oye, pues este me vendría muy bien. Pero bueno, pues parece ser que de momento Jaime le dice que va a ser que no, que en tiempos de guerra no tardarían mucho en volver a quitarlo.
Pero a mí me encanta Jaime, porque dice, anda tío, no te sobres, porque duras menos en este castillo que una gominola en la puerta de un cole.
Menos en este castillo que los Inmaculados en Roca Casterly.
Casi, casi.
Bronn, bueno, pues eso, lo tacha de codicioso, pero él explica que el tesoro pertenece al Banco de Hierro y que deben hacerlo llegar a Desembarco del Rey. Pero bueno, él se queda con una bolsica de oro, Bronn, que el pobre siempre está ahí pidiendo que hay de lo mío, pero le dan una bolsica de oro, aunque el canut, luego el pobre la pierde.
Los catalanes que decimos salud y fuerza al canut, el canut es eso, es ahí lo que lleva Bronn todo el rato ahí protegiéndolo con la vida.
La saca. Bueno, de aquí algún comentario, no, yo creo, ¿no? Bien, vamos con lo siguiente. Vamos a Desembarco del Rey, donde tenemos a nuestro querido, iba a decir Moriarty, pero no es Moriarty, madre mía, cómo estoy hoy, Mark Gatiss, o Tico Nestoris, el jefazo, el señor del FMI, ahí del Banco de Hierro, que le expresa a Cersei su admiración por su celeridad en el pago, pero también su temeridad por transportar tal cantidad de dinero en una sola vez. Ella pues le dice que Jaime está personalmente supervisando la entrega y Nestoris le dice pues que bueno, pues que él le ayudará, él apoyará todo lo que sea, pero primero el dinero por delante. Y bueno, y aquí tampoco mucha historia, ¿no? Porque Cersei le dice, yo quiero recuperar cosas que eran mías, tal, bueno.
Yo comentar ahí la interpretación del señor Mark Gatiss. Sí. Porque sin decir mucho, su cara también dice muchas cosas. Es como de, sí, sois muy diligentes, pero... Le hace con la cara un...
A ver, está claro que su política es entre el amor y el dinero lo segundo, lo primero.
Totalmente. Sí. Vamos. Si es que no hay más que verle.
Es un rato cualquiera.
Sí. Aparte, él se lo deja muy claro. Dice, tendréis todo nuestro apoyo, el apoyo del Banco de Hierro, pero cuando nos paguéis. Primero el oro, primero el dinerico. Por cierto...
Pero una pregunta, sí. Yo es que, ¿quiénes son exactamente la Golden Company esta en el plan de Cersei?
¿El Banco de Hierro te refieres?
No, hablan de la Golden Company.
La Golden Company es el convoy, carruaje, que sí. Lleva el oro desde el castillo de Tyrell hasta Desembarco del Rey.
Sí, es verdad. Es como eso, sí, el convoy, ¿no? La diligencia que lleva el oro y tal, y las provisiones también, un montón de cosas. ¿Qué iba a decir? Por cierto, Gemma, cualquier comentario que tengan nuestros queridos Patreons, pues nos lo comentas.
Había uno hace mucho rato. Sí. Que era que de Cristina, que nos decía de los 47 minutos no me sobraba ninguno.
Pues estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo.
Por eso digo, venga, vamos para allá.
Bueno, en Invernalia, donde hace más fresco que aquí en Madrid, dice Meñique que le da... Bueno, aquí espérate que ahora llega el momento del señor Oráculo. Meñique le da a Bran el puñal con el que intentaron matarle tras su caída, cuando Jaime lo tiró por la torre. Y le dice que está ahí para defenderlo. Le dice lo que le pasó, que bueno, que básicamente que fue el inicio de la Guerra de los Cinco Reyes. Lo que le hizo ser quien es y lo que lo exilió al otro lado del muro. Y aquí, pues bueno, nos dice también una... Bran le dice a Meñique una frase que a mí me dejó muy rayado y a Meñique yo creo que también, a Gemma también y no sé a vosotros, que le dice... El caos es una escalera.
Yo, antes de que el oráculo empiece con su discurso, porque lo estoy esperando en candeletas, como decían, por favor, que alguien me diga qué narices es la escalera del caos, porque me volvió loca la mirada. Pero, y mira que Bran está poco expresivo, ¿eh? Pero fue inquietante.
Pero si esa frase...
A ver, todos a la vez.
Se ha hecho el silencio.
Se ha hecho el silencio.
Venga, José Luis, venga, sí.
Yo sí,
Sí, sí, no, por favor.
El caso es una escalera, aparece en el capítulo 3-6, cuando precisamente está hablando él con Varys, me refiero a Peter,
Meñique.
A Meñique, exactamente. Y le, dentro de una conversación que está teniendo, menciona eso del caos, eso es una escalera. Uh-huh. O sea, que no es casual, que básicamente, por eso yo creo que pone Meñique la cara que pone. ¿Por qué? Porque no es casual que Bran se lo diga, porque Bran sabe, ha mencionado eso en algún momento, es decir, es como, se lo deja caer. Parece una frase ahí, pero ya te digo que Bran sabe todo, o sea, por eso en esta temporada lo estamos viendo de la forma que lo estamos viendo ahí tan frío y tan este, porque en el fondo él sabe todo el transcurso del acontecimiento, lo que va a ocurrir.
Sí, pero lo de la...
¿Crees que es casual que le dé la daga a su hermana Arya?
No, está claro. O sea, a ver, todo lo que hace Bran no me parece nada casual, porque lo sabe todo. O sea, Bran es el señor oráculo dentro de Juego de Tronos. Pero no me termina de quedar claro lo de el caos es una escalera.
Es la manera que tiene.
Eso no te complica la vida. Es una frase que dice Meñique
a Varys.
A Varys en una conversación. O sea, es como Bran diciendo, oye, ha sido una manera un poco... Que yo sé de lo que estoy hablando y conozco. No lo dice de una manera que le quede muy evidente, pero ya él pone una cara como diciendo, oye, eso me suena a mí algo que yo he dicho.
Nico.
A mí lo que me parece interesante, sobre todo, que justo hacen mención a esta frase específica, que es un poco clave para entender el Juego de Tronos y teniendo un poco en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Aquí hay dos polos antagónicos, ¿no? Que son Varys y Baelish. Araña y Meñique, ¿no? Que son antagónicos, son dos versiones diferentes. Desde mi punto de vista, Varys tiene que ser un hombre de Estado, ¿no? Que busca la prosperidad, el equilibrio, la paz. Si me apura, ¿no? Puede parecer que su lealtad cambia, pero cambia a merced de esto, de conseguir la prosperidad, y su responsabilidad no es para quien gobierna, sino es para con el pueblo. Entonces es la responsabilidad, ¿no? El chaquetero, por decirlo de alguna manera, responsable.
Pero para con el pueblo de Peter Baelish.
Sí, bueno, para con el pueblo
en general. No. Él solo tiene en cuenta a sí mismo, su propio beneficio, ni para el pueblo ni
para... Yo te estoy hablando de Varys.
Ah, de Varys, vale.
Claro, yo te estoy hablando de Varys, ahora te digo. Y el antagónico es Baelish.
Ah,
es
vale, decir, sí.
Que Meñique dice él, que además es, aunque es un personaje muy escurridizo y es difícil acertar exactamente cuáles son sus verdaderos propósitos, sin que entendemos que él cree que el caos, y de ahí viene la conversación, es una oportunidad. Es decir, él ve en el caos, él ve en el cambio de sistema o en el tal, una oportunidad para ascender posiciones, porque acordémonos que Meñique va poquito a poquito ascendiendo posiciones, y él ve en el caos justamente eso, él sale beneficiado, él busca su poder... El poder por el poder, digamos, ¿no? Entonces, dejando atrás las motivaciones personales, estas son las dos visiones realmente que se ponen sobre el tablero. La estabilidad, mantener la paz y la prosperidad de Varys, y lo que viene, lo incierto, el cambio, el caos, que es la manera de actuar y de sacar provecho que tiene Meñique.
A ver, desde
exactamente,
mi punto
de
vista,
hecho,
y llevándolo a Román Paladí, lo que ha dicho es agarrar. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Sí, sí. De hecho, sí. La conversación que en este capítulo, en el 3-6, tiene con Varys, Meñique, es precisamente esa. Porque Varys dice, oye, el caos es un pozo, o sea, si hay caos, es un pozo sin fondo en el que vamos a caer todos. Y su respuesta de Meñique es precisamente, no, el caos es una escalera. O sea, una escalera que ves como una manera... en el caos de él ir ascendiendo. O sea, exactamente lo que ha dicho Nico.
Y además, una apunte interesante es que Varys, una de las conversaciones, ¿no?, que tenía con Meñique es el poder reside, le decía, ¿no?, donde los hombres creen que reside, ¿no? El poder es un truco, una sombra en la pared, que era súper súper famosa, ¿no?, este trocito de Juego de Tronos. Tan interesante, es un truco, una sombra en la pared, y un hombre, aunque sea pequeño, puede proyectar una sombra muy larga. El poder lo ejerce quien consigue convencer a los demás que lo tiene, que digamos que es una de las menciones que se hace a democracia. Digamos que es una palabra que en este capítulo ha tenido digamos, un protagonismo en boca de Melisei, ¿cómo se llamaba? Que siempre se me olvida el nombre.
Missandei.
Que le habla de que ella eligió a la reina por voluntad. Sí. Es decir, que no es una reina. Realmente lo que está hablando es de lo más cercano a una democracia. Porque realmente dicen, no es por linaje, no es por ser madre o padre o hija de alguien, sino porque nosotros, el pueblo, los esclavos en este caso, la gente que ha liberado la Khaleesi o Daenerys para llamarla bien, han elegido a ella. Entonces, es chulo porque además tiene esa conexión con el 3x06 que decía José Luis.
Ese símil con John, ¿no? Que decía Davos que a él también le ha elegido el pueblo, ¿no? No ha sido por linaje porque él es un bastardo.
De hecho, Davos dice en un momento, oye, que me cambio.
Que me cambio, sí. Luego iremos a eso. Que Gemma está buscando lo de la Compañía Dorada y se refiere a la Compañía Dorada.
David,
espera, que estoy hablando, querido. Un momentico. Ahora vas con lo tuyo. Que yo sé que tú tienes ahí, tela. Pero antes de eso, que Gemma ha buscado lo de la Compañía Dorada de esos.
Sí. Yo entendí otra cosa, pero la Compañía Dorada es una compañía mercenaria compuesta por 10.000 hombres que se encuentra en las ciudades libres. Fue fundada por Saegor Ríos y son liderados por Harry Strickland. Su estandarte es dorado y su lema, ojo, nuestra palabra es tan buena como el oro y su grito de guerra es, bajo el oro, el acero amargo.
Toma ya, ahí se les ve gente que no piensa nada en el dinero apenas. que entiendo que, son como una especie de soldados, a lo mejor, del Banco de Hierro o algo así.
Eso parece.
¿No?
Sí. Uy. Yo es que lo preguntaba. Uy, ¿eso qué es?
No sé,
como un teléfono.
Oh. Sí. Perdón, que era yo que pensaba que lo tenía muteado el micrófono.
Dios, joder, ¿quién me llama? Que digo que es que hay una frase que pronuncia Daenerys, Cersei, dice, mi única empresa en este momento es restablecer el control del continente y de todo su súbdito, ¿no? Y que habla de la Compañía Dorada de esos que le va a ayudar. Uh-huh. Entonces yo no sé si es que está generando un ejército, está intentando generar un ejército en esos.
La Compañía Dorada se compone de 10.000 hombres. Entre sus fuerzas cuentan 500 caballeros, 500 escuderos, 1.000 arqueros, muchas cosas, que tienen un cuerno y muchas cosas, y 24 elefantes, ¡ojo!
Vamos, unos mercenarios, vamos.
Sí, básicamente como un ejército de pasta, y ya está.
Como Aníbal.
Como Aníbal, está con los elefantes, efectivamente. Bueno, señor Oráculo, venga, dale,
venga,
que estás deseando.
Ponme la música.
Pongo la música, espera, voy a ello.
Ojo que me acojo, no me voy a encender un piti todo, tú.
Yo también me acojo.
Hay profecía del señor Oráculo.
Vamos a ver. No, profecía va a ser algo lógico. Yo espero que lo vean lógico lo que voy a contar. Estamos hablando de la daga de acero Valirio. Esa daga con la que en el segundo episodio, pues un Mindundi llega a la buena primera, donde está Bran en su camita que todavía no ha despertado. Está su madre allí, Lady Catelyn, y... vamos, que va a matarlo, él es uno que va a matarlo con
un sicario,
esa
un sicario.
Al final, verano, consigue
se lo come.
Matarlo.
Sí.
Vamos, le pega un poco con lo que dejan en solo. Y entonces, esa daga es la única pista que durante la primera temporada tienen para poder llegar, oye, ¿de quién es esta daga? Pues claro, una daga cero Valirio no es moco de pavo, solo tiene que tener a alguien importante.
Sí, de dinero.
Claro, y esa daga da pie en la primera temporada a cuando llegan a Desembarco del Rey. Oye, ¿esta daga de quién es? Y hay una conversación entre Peter Baelish, el meñique, y Varys y Lady Catelyn, en la que se preguntan, oye, ¿esta daga es lo único que tenemos? ¿Alguien sabe de quién es esto? Y Varys dice, pues yo no lo sé. Y sin embargo, meñique dice, pues mira, para una vez yo voy a saber más cosas que tú. Dice, esa daga es mía o era mía, porque supuestamente la perdió en una apuesta o algo. Sí. Y supuestamente le dice, afirma que esa daga pertenecía a
Tyrion.
a Tyrion Lannister. Y es lo que desemboca en que Catelyn vaya en busca de Tyrion, lo aprese, lo lleve a lo de su hermana y la trama esta. Y al final la daga es la que prácticamente desemboca en todo el lío que acaba ya habiendo al final.
Sí, la guerra de los cinco reyes.
La daga es muy importante. Y ha salido en esta temporada. Se la da, como que no quiere la cosa, Meñique a Bran. Dice, mira, esta daga con la que te intentaron matar, no sé de quién es. Meñique le dice, no sé de quién es. Y luego, Bran, que lo sabe todo.
Efectivamente.
Por eso está tan serio, siempre.
Como el oráculo, ¿qué es el oráculo? Eres el oráculo, básicamente.
Se la da a su hermana Arya. Oye, Arya, mira, ya que está aquí, qué contento estoy de volver a verte. Toma esta daga que me la doy yo, ¿para qué quiero esto? Hay un tullido como yo quiere esta daga. ¿No estáis viendo en qué va a desembocar esto? ¿En qué clase de justicia se va a encargar Arya de hacer con esa daga? ¿Vosotros pensáis que esa daga la va a llevar Arya ahí para lucirla? ¿O va a hacer algo con ella a quien se lo merece?
Señor Oráculo, déjeme añadir que si Meñique no estaba en la lista, a partir de ahora ya sí.
O dentro de poco.
De hecho, no es casual que ese juego que ha tenido con la rubia gigantona.
Con Brienne.
Con Brienne de Dar. Y estaba Meñique ahí atento. Y en el último momento, cuando se le tira la espada a Brienne de Dar y ella le acaba así apuntando con la daga y Meñique todo atento ahí. No es casual. Algo va a haber entre Arya, la daga y Meñique, y os podéis imaginar qué va a ser.
Ahí teníamos la profecía del señor Drácula. Esta musiquita de las profecías, cuando avanza bastante, es un poco rollo como si estuviéramos en, no sé, cuando Daenerys estaba con los Dorrakis allí, ¿no? Es un rollo así. Bueno, ¿qué cosas nos tienes que comentar, Gemma Yats?
Nada, de hecho, agradecer al señor Oráculo su intervención, porque nuestros queridos Patreons decían, ¿qué intenciones tiene Meñique? ¿Bran es la clave? A Meñique le queda un telediario. Pues creo que todas las dudas e incertidumbres han quedado resueltas después de esta profecía.
Meñique siempre que ha utilizado el tema de la daga ha sido para liar la cosa.
Efectivamente.
Sí. Él quiere liar algo. Y va a intentar liar. En Invernalia va a intentar hacer algún tipo de lío.
Lo que no sabes es que ha dado con Bran, que precisamente...
Pero
no
le va el lío le ha salido una vez, vamos a ver la segunda.
Claro, es que ha dado con Bran...
Porque está con Bran, que lo sabe todo. O sea, te digo, cuando Bran le ha dado la daga a su hermana, y ya sabemos que su hermana lo que es una Assassin's Creed en toda regla...
Eso es.
No es casual.
Sí. Bueno, vemos también que llega Mira... Y le dice, bueno, Bran le dice a Mira que el maestre Vulcan le ha hecho una silla de ruedas ahí, tal, para su comodidad. Y Mira le dice, bueno, pues yo me voy a despedir ya, tal. Y Bran, así muy frío, le dice, bueno, sí, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, adiós. Y bueno, ella mola porque le dice, oye, tú, ¿qué pasa? Ya no eres tú, tal. Y él le dice, yo es que recuerdo lo que sentía Bran, pero también recuerdo muchas cosas más. O sea, Bran ya no está siendo Bran, está siendo ya más el cuervo de tres ojos. Y ella le dice aquella frase de, tú también moriste en la cueva.
¿Vosotros habéis visto Heidi?
Heidi, no, yo no lo veía.
Sí, en algún momento, cuando era chico.
¿Recordáis a Clara?
Sí.
Es que la silla de ruedas es igual.
que será un guiño.
Será un guiño.
Oye, pues Clara al final se levantaba, ¿no?
Ostras, levántate y anda.
Oje, pues.
Ojo. Bueno, vemos también a Arya llegando a Invernalia. Al principio la guardia, en esa escena que, bueno, comentábamos antes de empezar, que recordaba mucho a la primera temporada, cuando Arya trata de volver a entrar en Desembarco del Rey, pero los guardias no le dejan. Pues aquí pasa más o menos algo parecido, lo que pasa es que, bueno, al final acaba entrando y acaba, de hecho, cuando están los dos soldados diciendo que ¿cuál de los dos va a avisar a Sansa y tal? Acaba desapareciendo. Se lo comentan a Sansa y Sansa pues dice, tranquilos que ya sé dónde está. Y Arya está en las criptas, frente a la estatua de su padre, de Ned Stark. Bueno, allí hay otro momento de reencuentro entre Starks, en este caso entre iba a decir Cersei, ¿eh? Mira, fíjate ya como veo yo a Sansa, con qué ojos miro a Sansa, que ya le va a llamar Cersei, y Arya. ¿Qué ibas a decir, Gemma? Que te veía ahí como que sí, que no.
No, estaba diciendo, iba a decir que también fue muy norteño.
Muy norteño, sí, sí.
Hombre, si no, no vamos, unos amores, al final con tanta reunión van a aparecer la tribu de los Brady.
La tribu de los Brady. Y mira que solo quedan cuatro, que vamos, llegan a estar todos los de antes. Pues eso, que se abrazan, comentan un poco, pues eso, que la estatua no se parece a su padre, tal, pero dice, bueno, es que no había nadie, ningún escultor que le conociera, pero nosotras sí. Arya le pregunta a Sansa si realmente fue ella la que mató a Joffrey, y le dice que ojalá hubiera sido ella. Arya le dice que le habla de su lista de venganza, dice, joder, que era el primero de la lista y que le jodió bastante que se la adelantaron.
Fíjate cómo Sansa se lo toma un poco así, ¿eh?
A coña.
¿Qué sí. me está contando esta? Pero luego cuando su hermano, cuando le dice lo de la lista, su hermano que lo sabe todo, le dice lo de la lista ahí, sí. Ya su hermana le mira, oye, que está... lo de la lista parece que era verdad.
Pero el momento de risa nerviosa de Arya, de como de la otra, una lista, y de la otra, sí, ya verás.
Ríete que ya verás. Pues eso, que Sansa le cuenta también que Bran está en Invernalia, van en su búsqueda, que está ahí, Bran está ahí pegado al arciano todo el rato. Arya tiene también un encuentro con Bran, que se abrazan y tal, que por cierto, Bran está muy frío, pero yo vi más contento de ver a Arya que de ver a Sansa, ¿eh? También hay que decirlo. Sansa le comenta que Bran tiene visiones, Bran le da a Arya el puñal de acero Valirio.
¿Qué está insinuando? ¿Que Bran quiere más a su hermana pequeña?
Hombre, a ver, porque Sansa es una grandísima...
Y encima le regala una daga de acero Valirio, que eso tiene que valer una pasta.
Claro, o sea, pero en ese momento me pareció grandioso la conversación que tienen, porque le dice, te vi en la encrucijada, y Arya, ¿perdona? Sí. Y la otra, no, sí, es sí, que sí. tiene visiones. Y la otra de, perdona. Y luego
se ha pasado la droga.
Dice, creí que ibas a Desembarco del Rey. Dice, yo también lo creía, pero al final, pues tal. Y fue cuando comenta lo de la lista, pero me pareció muy guay, o sea, que nos eso. Vayan dando tantas pistas de lo que sabe Bran.
Claro, exactamente, date cuenta que con eso lo que nos está tratando de decir es el conocimiento tan grande que tiene Bran, que sabe hacia dónde iba su hermana. Cuando quería ir hacia el sur, lo de la lista, o sea, Bran nos están dando a entender que sabe casi el curso de los acontecimientos.
Que es el puto jefe, joder, que es el puto jefe.
Yo de todos modos, aparte de lo que decís, tengo otra lectura también en el tema del encuentro, ¿no?, de los hermanos, porque viendo el capítulo, ¿no?, decías, joder, qué guay que se van a encontrar, estabas ahí... no la van a dejar entrar, por fin se reencuentran y tal, y cuando se ven realmente es más frío de lo que te esperas. Sí, dime, José Luis.
No, iba a decir, ahora que menciono lo de que no la dejan entrar, que lo hemos mencionado antes de empezar a grabar, que en el capítulo quinto de la primera temporada, creo que es, tiene una escena Arya muy similar, en la que cuando está Varys precisamente ahí conspirando ya en pro de Daenerys, que está Arya, que ha bajado, persiguiendo un gato, ha bajado donde están los dragones. Sí. Y para salir, tiene que salirse por el desagüe, prácticamente. Y entonces va toda sucia, intenta otra vez, quiere entrar al castillo y se lleva una escena muy similar, porque hay otro lado guardia que le dice, ¿dónde vas tú? Que no, claro, yo también quiero entrar. O sea, una escena muy similar.
Sí, efectivamente.
Quería aprovechar el momento para dar voz a nuestros queridos Patreons. Y es que Al Cross nos decía, Meñique se alimenta de los líos, pero hasta que se atragante. Y Nani comentaba, Meñique sufrirá una poética muerte con la misma daga con la que la lió, y Arya será la mano ejecutora.
Todo apunta
a
eso.
A lo que Al Cross, y a los comentarios que nos dejaban esta semana, también me remito, Arya con su cara o la de...
Eso ya no lo sabemos.
Sí, ya no lo sabemos.
Pero...
Te admiten apuestas.
Efectivamente. Pues no, yo creo que sí que va a ser con su cara.
De otra manera, Nico iba a mencionar algo interesante, sí, y creo que lo he cortado antes.
Bueno, no pasa nada. Sí. Simplemente que lo que cambia, yo creo, en el reencuentro es que tanto Arya como Bran como Sansa están lejos
los unos de los otros. Es decir, porque lo que arrastran las siete temporadas es un bagaje que ya los ha convertido en otras personas y con su propia agenda. Es decir, son tres personas que sí, son hermanos, pero están más lejos los unos de los otros que nunca, ¿no? Decían, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y las circunstancias de esta gente, joder. Es decir, incluso Sansa y Arya hablan de que la historia precisamente bonita y placentera no ha sido.
Es que...
Sí, hombre, a ver, tendríamos a Jon, que sí que tiene una misión un poco más parecida a la de Bran, ¿no? Que es parar a los caminantes y tal.
Es que ¿cuántos años han pasado?
Pues yo no sé cuántos años han pasado.
Supongo que serán más los de las temporadas, o sea, en la serie.
Para saber, en los libros yo no sé cuánto tiempo habrá pasado.
O sea, fíjate la cantidad de tiempo que llevan sin verse.
Claro, claro. Vamos, han cambiado completamente, todos han ganado una identidad, digamos, bueno, menos Arya, que es nadie. X de LOL.
Y Jaime, que ha evolucionado.
Bueno, Sansa le informa, pues eso, lo que decíamos del tema este, le da el puñal a Arya, Bran le da el puñal a Arya. Luego vemos a Brienne y a Podrick, que les ve juntos a los tres y están ahí contentos. Podrick está orgulloso, dice, mira, por fin has podido cumplir tu promesa de reunir a los Stark. Y dice, pero si yo no he hecho nada, dice, yo no tengo ningún mérito. Dice, a mí dejarme de esas cosas, que soy el de la música, como dice el señor Oráculo. Dice, pero bueno, que ella dice que no, que nada. De camino a su encuentro con Jon Nieve, Daenerys y Missandei, estamos, evidentemente, nos vamos a Roca Dragón y vemos ahí.
Oye, pero espera un momento, ¿nos vamos a saltar el enfrentamiento que tiene Arya?
No, es que eso viene luego. Pues eso, vamos a Roca Dragón y tenemos a Daenerys y a Missandei que están comentando ahí lo de los Inmaculados, lo de tal, que a ver qué estará pasando. Missandei está muy preocupada por Gusano Gris, pero bueno, Daenerys le dice tranquila que volverá. Dani le pregunta, por cierto, esta parte
más. Claro, ya se ve ahí esa conversación. Oye, sí. ¿Pero qué? ¿Qué
ha pasado? Tema, ¿eh?
Ese momento me recordó a los cafés con mis amigas. Cuando acabas el día después de la cita, que quedas de, hoy te tengo que contar un montón de cosas, y estás ahí con el codo de, wala wala, mira qué flipe, chaval.
Efectivamente, sí, que le dice, oye, ¿qué pasó? Y tal, bueno, tal. Ellas se entienden, con pocas palabras.
Ya te contaré.
Lengua de serpiente le llaman ahora a Gusano Gris. Pues bueno, pues eso. Luego aparece Jon, que por cierto, cuando aparece Jon también hay miradita entre Missandei y Daenerys.
Claro,
en plan,
claro, es el momento codito. Sí. El momento que le hace un...
A este te lo vas a... Hay un momentico ahí que se nota. Entonces, nada, Jon le dice, oye, que te quiero enseñar aquí una cosa, y la lleva a lo oscuro, por cierto.
O sea, vente conmigo, coge el brazo, vente, que te quiero enseñar una cosa.
Y ahora, disculpadme un momento, a mí un tío que acabo de conocer hace 2 días me dice y me dice, vente conmigo a lo oscuro.
Que te voy a enseñar una cosa.
Que te voy a enseñar una cosa.
Pero porque ahí
huyo por patas, o sea, está clarísimo. O sea, va con una cosa de luz en la mano y me lleva por un agujero de una playa desierta, o sea, de mal, o sea, pinta mal.
No, pero ahí es que ya hay rollito, hay feeling, hay química y tal.
Pues yo no lo veo.
Hemos hablado con Jon antes y sí. Él tampoco lo ha negado, ¿eh? Era como...
Pues yo, hay una química del norte, pese a que Daenerys es así más del sur, la química yo la veo un poco más norteña, de... ¿Sabes? Así como un poco de me gusta... Así un poco.
Pero eso sería más allá del muro.
Tiene buen corazón.
Buen corazón, sí. Y otras tantas cualidades, pájaro. Pues bueno, pues eso, que le enseña la mina de Vidriagón. Y bueno, pues también le enseña las pinturas que ha encontrado que pertenecen a los hijos del bosque. Y en ellas.
Tassili, tío.
Tassili, sí, efectivamente, Tassili.
Yo lo sabía y digo, coño, las pinturas del Tassili, tío. No me jodas.
Los que quieran saber más, que busquen pinturas del Tassili, que seguro que les mola el tema. Pues eso, en ella se ve a los hombres, a los primeros hombres, luchando junto a los hijos del bosque contra los caminantes blancos, que aparecen ahí retratados, por cierto, retratados estupendamente, ¿eh? Los caminantes blancos, dice, joder.
Se esmeraron un rato, es decir, los del bosque y los humanos eran así como de dibujos de parvulario, y luego los otros ya, los caminantes blancos eran de sexto de primaria, sí. Era como que ya tenían los ojos de un color distinto, barbica, elaborado.
Eso es. Nada, la cosa es que Dani le comenta eso, que ella luchará por él y por el norte, pero solo si Jon hinca la rodilla. volviendo ahí a pedir ese lo que decía en el anterior capítulo, ¿no?
Se hace el duro.
Sí, John se hace el duro.
Porque le dice... en el fondo yo creo que está pensando, yo te vinca lo que yo sé.
Efectivamente.
Señor Oráculo, esta temporada está usted muy salido de guión.
No,
no, es lo que se ve, es lo que se
yo,
ve.
Yo me ciño al guión de Juego de Tronos.
Claro, no, pero en ese momento me parece muy guay el diálogo que tienen, porque ella es como de, tú vas a sucumbir a todo, y sí. Él como de, bueno, ya veremos.
Sí, pero le dice que a mí esa frase me gusta mucho, porque yo de esa frase digo, es que le está pidiendo matrimonio, básicamente, porque le dice ella... Sí que le harán caso a su rey, o sea, porque él dice, no, los del norte no le harán caso a una sureña. Le dice, sí, pero sí le harán caso a su rey. Que sí, que lo puedes interpretar como...
Bueno, es como, su rey, claro, a ver, su rey John, del norte.
John es, claro, claro, John es el rey en el norte, pero bueno, recordamos también que la temporada pasada, cuando Daenerys se despide de Daario Najaris, Daario le dice, tendrás que casarte con algún tío de Poniente y tal, y a mí me da igual, yo quiero seguir siendo tu amante y tal, y lo que quieras. Que es como, el que se le está resistiendo es Jon.
No, pero ahí yo sí que veo un atisbo de menos chulería por parte de Daenerys, puesto que en el anterior capítulo es como de, hincarás la rodilla y el norte también es un reino de los siete reinos. Y aquí por lo menos le sigue reconociendo como rey en el norte. Sí. O sea, le deja conservar, es decir, sí. Te harán caso a ti como rey en el norte. En ningún momento le dice, yo seré la reina de los siete reinos. Uh-huh. Entonces, me parece un uh-huh. detalle como que, bueno, viendo cómo van las cosas, figuradamente, me voy a bajar los pantalones.
Yo lo que vi ahí es una boda.
A ver, John en algún momento la va a reconocer. Ya lo dije en su momento.
La va a reconocer a...
¿qué te refieres? Reconocer como su reina, digamos.
Ah, vale. Claro, cuando se casen.
De todos modos, es cierto que la escena donde vemos cómo los hijos del bosque y los primeros hombres pelearon juntos contra los caminantes, ¿no? En las pinturas, sí. Sirve para convencer a Daenerys de cuáles deberían ser las prioridades. Es decir,
sí.
Cuidado porque lo que viene aquí es jodido.
O sea, pues pero sí, oye, que es fácil de convencer. Tú imagínate que ha sido John que la ha pintado ahí con una piedra en un rato.
Pero sí, sí. Pensando bien lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, lo de, oye, ¿puede llegar a firmarse la paz entre los aspirantes al trono para luchar contra un enemigo común? Es decir, te digo aspirantes, a lo mejor no con Cersei, pero puede ser que las casas sí hagan una tregua para luchar. Es decir, lo que hablábamos la semana pasada, que no me acuerdo sí. quién lo comentaba,
yo.
Puede ser, porque además dicen, ¿no?, que para superar enemistades lo mejor es tener un enemigo común, y a lo mejor claro. este enemigo común puede traer algo que asegure, más incluso que la revolución obrera esta que levanta Daenerys, calma a Poniente,
claro.
prosperidad a Poniente. Algo así, ¿no? Como lo que pasó durante ¿no? la tregua de Navidad claro. esta de la Primera Guerra Mundial. Es decir, una tregua sí. pero que se alargue y que asegure paz y prosperidad en Poniente, que realmente muchos personajes en este capítulo y en los anteriores siempre está la idea de paz y de prosperidad y de estabilidad que rondan, porque llevan unos cuantos de años ya que telita. Es decir, y hemos visto las consecuencias para el pueblo y también para los propios personajes, como son Bran, Arya y Sansa, que no hay que olvidar que son víctimas de la guerra. Es decir, de este Juego de Tronos tan desbocado que se ha empezado. Entonces...
Y de hecho, estoy de acuerdo con Nico y posteriormente, según avancemos la review, lo veremos. Pero hay un comentario que le hace Jon Snow a Daenerys en el momento en que es como de, es que estoy en guerra, y su respuesta, que la veremos luego, me parece maravillosa.
Sí. Continúo. Pues eso, que cuando salen de la cueva se encuentran con Tyrion y con Varys, que sigue ahí con su moreno que tiene el tío ahí precioso.
A mí me recuerda a unos polvos de maquillaje que vendían cuando yo era pequeña, que era como de... Eran unos polvos que te los ponías y parecías un conguito.
Sí, pues así. El camino va a Varys. Pues eso, que le cuentan que lo de Roca Casterly, que sí, que está conquistada, pero bueno, no es una buena noticia del todo. Le cuentan toda la historia de que Euron pues les ha jodido ahí la flota. Y ella pues entra un poco así en cólera, tal, le dice a Tyrion que no quiere más planes ingeniosos, que su estrategia le ha conducido a la pérdida de Dorne, de las Islas del Hierro, del dominio, que esto lo comentábamos un poco, ¿no? Que cogerá a Cersei y dirá, mira, ya me estás, Tyrion, la estás cagando.
Nuestros enemigos o tu familia.
Efectivamente, claro, que es como, ¿estás luchando contra nuestros enemigos o contra tu familia? ¿Qué estás haciendo?
Claro, es que amo a Tyrion, y eso se ve en este capítulo, él... A su hermano no quiere verlo morir, por lo menos a su hermano.
Efectivamente. Sí,
y entonces él está buscando, lo que estaba buscando era la manera, digamos, de causar las menos bajas posibles.
Sí. Que bueno, que Cersei le pide consejo a Jon, por cierto, en plan, ¿qué hago? Y ella y él pues le dice que bueno, que tiene fe en ella porque ha hecho cosas increíbles. Y que se aparece pues ahí a lomos de un dragón, ahí prendiendo fuego a Desembarco del Rey, pues bueno, estará haciendo lo mismo que todos los demás. Entonces, pues como que no, ¿no?
Claro, esta es la conversación a la que me refería, en que le hace sentar un poco la cabeza y dice, ¿y tú qué opinas? Y él dice, bueno, puedes ser como todos los demás y no ganarte, pero creo que, o sea, yo creo que le viene a decir, creo que lo has estado haciendo bastante bien y creo que la conversación con Missandei es un poco la clave de ese razonamiento de Jon. De decir, hostia, aunque parezca que vaya de dura, que tenga tres dragones, pero la tía al pueblo, como decía Nico, le ha brindado una oportunidad muy fuerte. Entonces yo creo que le incita a seguir por el camino.
Jon es muy necesario para Daenerys, porque lo que estábamos comentando estas otras semanas, de que a Daenerys se le estaba yendo cada vez más la olla y tal, en plan que podía emborracharse de poder y esas cosas... Yo creo que Jon está guay ahí para mantenerla un poco a raya, que es como para recordarle que, oye, que tú esto lo estás haciendo no solamente por tu linaje y por las ganas que tienes, sino por ayudar a los demás. Y eso está guay, eso está guay. Porque si no, ya se le sube.
Yo desde ya hace varios episodios se la ve de un ávido de poder que no veas, ¿eh?
Claro, o sea, estamos...
yo soy la reina y aquí se arrodilla ante mí todo Dios porque tengo tres pajarracos. Y a fin de cuentas es lo que tiene.
Claro, es que es lo que comentábamos, que yo creo que Jon en ese sentido es como guay, o sea, perdona, querida, que no te vengas tan arriba.
Creo que está haciendo un poco el papel de buena mano del rey a su vez, o sea, creo que ahora mismo está muy bien asesorada porque tiene a Ser Davos, a Jon, a Missandei, a Tyrion y a Varys con ella. Entonces yo creo que son personajes que nos han demostrado la cabeza bastantes, aunque muy de corazón, pero muy la cabeza muy fría a la hora de tomar decisiones. Y creo que van hacia allí.
Sí, que la suerte que tiene es que Tyrion, por más buena estratega que sea, se ha equivocado, pues bueno, pues tiene la suerte de que tiene a Jon también. O sea, que es guay.
Pero porque la estrategia también es más difícil. Es decir, se trata de no sembrar el caos por el caos y de destrozar, arrasando o quemando, porque como decía Gemma, ¿no? Si no estaríamos jugando otra vez al juego de tiranos. Hay una cosa que le decía Olenna, que le decía, sé un dragón, ¿no? Be a dragon. Que no le eche tanta cuenta a los hombres sabios. Pero claro, hay que tener en cuenta en el retrovisor que Olenna lo que le mueve es la venganza.
Claro.
Es decir, porque realmente, por muy genial que sea el personaje, porque lo es, las últimas motivaciones de esa mujer es la venganza por la venganza. Es decir, sé un dragón. Otra pregunta, el final del capítulo nos deja la respuesta de que no le ha hecho puto caso a Jon Snow, ¿no?
No, yo creo que no. O sea, básicamente Daenerys lo que quería era los dragones y ir a por Desembarco del Rey.
No le ha hecho ni puto caso, no.
Espera, que el señor Oráculo ha entrado en trance y se le oye hasta mal y todo. Porque...
Te va a dar una ortodoxia.
Sí, se te ha escuchado mal y parecía que estás poseído y todo. Bueno, que mientras se escucha ahora, que se escuchará bien ahora en unos segunditos, que digo que yo lo que entiendo es que Cersei, Daenerys lo que quiere es coger los dragones e ir a por Desembarco del Rey y a tomar por culo ya con Cersei y tal. Y Jon le dice que eso no sería lo que tendría que hacer, porque moriría gente inocente y tal. Entonces ella toma la decisión de, pues mira, pues vamos a por el ejército Lannister que está en Alto Jardín. A ver, señor Oráculo.
Claro, por eso digo que si le... ¿Se me escucha bien ahora?
No, se te escucha mal todavía. Refresca, refresca. No. Por si acaso.
Pues no sé, no se me ocurre.
De todo modo, mientras él refresca la página, sí. Yo hago una oroculada de estas que hace José Luis.
¿Una profecía?
No.
Ha dicho oraculada. Son dos conceptos distintos.
No, si es profecía del oráculo, hay que poner música. Esto va así.
No, me pongo música, que esto será una tontería. Pero realmente llevamos como desde el primer, ¿no? Del primer capítulo, ¿no? ¿Quién ocupará el trono de hierro? ¿Quién va a ocupar el trono de hierro? Es como, pues va a ser Daenerys, pues va a ser Jon Snow. Pero a lo mejor deberíamos empezar a preguntarnos no quién lo ocupará, sino de qué manera lo va a ocupar. Es decir, ¿podrá el pueblo elegir quién se sienta en el trono? Es decir, ¿será este caos que se ha creado, incluido con el tema de los caminantes blancos, el paso a la democracia o algo parecido a un nuevo sistema? Es decir, porque a lo mejor Daenerys simplemente es un vehículo hasta eso, pero bueno, Daenerys luego a lo mejor se hace innecesaria, porque el problema es que Ponientes está regido por los egos personales de los personajes. Es decir, no es por, si yo me cabreo contigo, pues voy, te echo los dragones, o si yo me cabreo contigo, voy, te mato a tu hijo, tú me matas a mí, a todo el pueblo. Es decir, entonces a lo mejor lo que estamos viviendo aquí en este Juego de Tronos es el paso de la tiranía o de los linajes reales a la democracia y el poder del pueblo. A lo mejor ese es el viaje de Juego de Tronos.
Hombre, a ver, no creo que sea eso, partiendo de la base de que ninguno de los reinos es una democracia, porque se supone que es un sistema medieval. Y como
democracia... ¿Pero el cambio?
Ah, no, hombre, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana, pero, a ver, si estamos en una época medieval, si esto está ambientado en la época medieval, no creo que se les vaya a ocurrir la brillante idea de inventar la democracia estilo griega, porque, o sea, aquí será que el que llegue a Desembarco del Rey y se siente en el Trono de Hierro sea más o menos querido por su pueblo, pero de ahí a una democracia...
Pero bueno, es el primer paso. De todo modo, la idea de democracia en el capítulo ha estado presente. Es decir, no es una reina porque sea hija de alguien. Es la reina que nosotros elegimos. Eso no se parece a una reina. Eso parece...
Sí, pero es la reina que ellos han elegido porque ellos se portan bien con el pueblo. Pero las castas siguen existiendo. Yo soy reina, tú eres labriego, y aquí yo soy reina por sangre. No porque tú me digas que sí.
Sí, es cierto.
Ya ni Cersei ni nadie.
Yo entiendo lo que dice Robert, porque se refiere al hecho de que Daenerys siempre dice, yo soy Targaryen y a mí me corresponde ese trono por mi sangre Targaryen. Entonces, otra cosa, es cierto que a los esclavos los ha liberado y los esclavos la apoyan, pero ella, digamos que su mayor motivo para ser reina es ese, que ella es Targaryen.
Los esquemas mentales no pueden cambiar automáticamente sin... Es decir, lo que pasa es que van paso a paso. Pero a lo mejor ese paso a paso nos lleva a algo mejor de lo que está instalado ahora mismo en Poniente. Esa es una historia que saco así como un poco de la manga por el tema del viaje y de cómo el tablero se está desplegando, sobre todo por el tema del enemigo común que se acerca. Es decir, como que hay indicios que pueden indicar que, oye, puede ir por aquí.
Pero sí, lo que pasa es que, acuérdate de, por ejemplo, lo que decía Euron en el capítulo anterior, que era lo de el pueblo, cómo me ama y tal, y Jaime le decía, estos hace nada estaban tirándole piedras a Cersei, que es como, el pueblo de Desembarco del Rey es bastante paleto, ¿eh? O sea que,
pero yo,
fíjate tú de ello.
Dejadme compararlo, y sí que es cierto que durante todos los libros, y no soy lectora, pero... En toda la parte inspirada en los libros y la de ahora, Juego de Tronos sí que ha hecho una crítica social muy adaptada de la actualidad. Veamos que el señor Martin vive en el ahora. Entonces, más allá de, a lo mejor, yo creo que también ya lo hizo Tolkien en su momento, y compararía la situación de ahora que estabais hablando al sistema, con todos los respetos de Robert, al sistema de Trump. Es un presidente.
¿Qué tendrá que ver Trump? Un momento, lo digo completamente en serio. Asumid que esto es una serie medieval. O sea, aquí no va a venir la democracia, ni va a venir Podemos, ni va a venir Donald Trump, ni va a venir.
Pero una. Pero tú estás hablando.
Es un rollo medieval. Una cosa es que te puedas. Que el pueblo pueda querer más a un rey o a otro. Pero. Ni John Nieve en el norte, ni la rubia de Bot en el sur, o en el este, ni Cersei en el sur van a renunciar, ni ellos, ni sus familiares, a una cosa muy simple: por la gracia de Dios y por la sangre. O sea, es una serie medieval. O sea, aquí el señor que ha el autor de los libros, de verdad, no está intentando instaurar una democracia, es decir, y mañana hacemos un parlamento y votamos todo.
Pero es que es un revolucionista. Pero a ver, Gemma y yo no estamos hablando de una cosa así de claro a oscuro de repente. Es decir, te estoy diciendo, además, que se está viendo, es decir, que se está viendo en el recorrido de los personajes que están avanzando. Es decir, sus esquemas mentales conforme al pueblo y a la clase baja y a los esclavos están menguando. ¿Vale? Es decir, cambiando. ¿Vale? Incluso el banquero lo dice en el capítulo anterior. Esta mujer está cambiando el esquema, está cambiando el sistema económico esclavista que estaba instaurado en Poniente. Eso está ahí.
Esta mujer lo que está cambiando es a quién le prestan ellos dinero. No olvidemos, un banquero, si es que se lo dice en el capítulo anterior y en este, yo voy a estar con el que gane. En el capítulo anterior le dice, ahora mismo a usted le quieren pegar de hostia 7. A lo mejor cambiamos las inversiones. Les importa un huevo el pueblo. La otra, cuando es una pobre desgraciada, que la entregan a la panda esa de energúmenos, lo único que va haciendo es buscarse aliados. Y a ver, para ponerlo en plan histórico, la famosa liberación de los esclavos negros en la Guerra Civil Norteamericana no fue tal, fue una jugada de Abraham Lincoln para hacerle la puñeta al sur. Es decir, crearles una quinta columna. De hecho, la segregación racial terminó en el 70 y tantos. Esto es lo mismo, esta tía coge a los inmaculados y los libera, no porque les quiera mucho como la trucha al trucho, es porque necesita un ejército para reclamar lo que quiere. Pero ella, si te fijas, todo lo que habla es, sí, yo soy muy buena, os quiero mucho, soy liberadora de no sé qué, y luego te suelta la retaída de títulos. Madre de dragones, hija de los Targaryen y Dios que baje a la puñetera tierra.
Pero Robert,
la otra tres cuartos.
A ver, lo hemos dejado con el tema de Trump.
Pero iba a retomar.
Quiero que Gemma lo retome.
Iba a retomar un poco el argumento de Robert de la misma manera que tú efectivamente dices que no nos olvidemos que es una serie medieval y no lo hacemos. Pero como tú estabas diciendo, el tema de la esclavitud americana sí que tiene una cierta similitud con lo que ha pasado en el sur con Daenerys. Y a lo que me refiero es que es un poco como lo que está pasando a lo mejor en Estados Unidos con Trump. Y me disculpo de antemano, pero es un poco el hecho de decir, una democracia en un país democrático se ha votado a alguien que al fin y al cabo no deja de ser un patrón, no deja de ser una marca, y su interés personal, pese a gobernar un país, en según qué aspectos predominará ante el gobierno del pueblo. O sea, será él persona y defenderá sus intereses, que es lo que estábamos intentando decir con el, y defendemos tu posición, el hecho de decir, al final prevale el título, la familia y lo que tú eres, más allá de si te han escogido o no. Es decir, tú has llegado al poder mediante una votación democrática, pero una vez en el poder, has hecho lo que te ha salido los cojones o lo has intentado. Y yo creo que es un poco esta similitud la que estamos viendo asemejarse, que Daenerys, con la ayuda del pueblo un poco, con la ayuda de estos esclavos venidos a más, ha conseguido llegar a ser reina de dragones y la ristra está infinita, pero al fin y al cabo, como también decías tú, al final el apellido y la casta es lo que cuenta, pero no nos olvidemos del proceso de ha llegado a reina de tantas cosas con la ayuda de estos esclavos que ella misma liberó.
Vale, o sea, realmente a democracia, si me apuráis, a lo más que puede que termine esta serie es a lo que se llamó en su día el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Al pueblo le quiero mucho, como la trucha al trucho, gracias por aclamarme, pero aquí se va a hacer mis santos cojones.
Puede ser.
Y con un pan.
Sí. Claro, pero a ver, yo cuando he dicho eso...
Esa no, es una democracia.
Yo digo que vayan a sacar las papeletas a votar en el último capítulo. Es como...
Las urnas.
¿Dónde han comprado las urnas?
Joder, no me jodas, tío. Ya sería de chicojonarte.
A ver, pero Nico, sí, una pregunta.
Que hay que tener, yo creo que, vamos, personalmente creo que hay que tener en cuenta en el retrovisor lo que estamos viviendo y que la historia es cíclica. Es decir, la historia, tú cuentas lo que está pasando ahora y te puedes ir a hace 20 años los esquemas son parecidos. Es decir, 20 años, 100 años, 200, es decir, el hombre siempre tropieza dos veces con la misma piedra.
Sí, sí, sí. Oye, Nico, Nico, una pregunta. Gemma es catalana, pregunta dónde consiguieron esas urnas.
¿Las han comprado con dinero público?
Por cierto, también hay que decir que están entrando ahora mismo dos agentes. Señor Robert De Niro, están entrando ahora mismo dos agentes vestidos de negro, creo que son del servicio secreto en nuestra casa.
¿Uno es rubio?
Creo que sí, sí, es rubio.
Vale, es Howard. Howard, diría Howard que no, que tranquilo.
Vale.
Tranquilo, que no,
vale,
que no.
Vale.
Que no pasa nada.
Es que como ha mencionado Gemma Trump, parece que...
dile a Howard que tranquilo, que se compre unos perritos en el McDonald's, que se los pago.
Unos chuchitos calientes que se compre.
Unos chuchitos calientes. Anda, que no te tocó la jodida frase.
Joder, ya ves. Bueno, voy a continuar, que si no, no acabamos el capítulo nunca. Y al final vamos a perder el avión y todo.
Bueno, yo no...
Hostia, espérate, que falta el señor Oráculo.
No, a ver, ¿se me escucha?
Sí, sí, se te escucha.
¿Peor que antes?
No, bien.
No, mejor que antes.
No, yo simplemente quería decir que yo me he reconectado después de la caída, ya no sé ni de lo que estáis hablando. lo que antes trataba de decir es que sí le hace caso a John en el momento en el que va y hace lo que ocurre al final del capítulo. Le hace caso porque no va a atacar Desembarco del Rey allí con los dragones. Hay una cosa intermedia entre lo que pretendía ella o lo que ella quizá hubiera hecho de ir directamente con los dragones a Desembarco y lo que decía Tyrion en función de lo que le dice Jon. O sea, no, de una forma u otra sí le hace caso. Y ya eso es lo que quería decir. Que no.
Tengo que dar voz a los oyentes y al Cross, oyente desde Miami, Florida.
También ha recibido la visita del servicio secreto.
Nos dice, en el norte no hay democracia, todos responden a modelos medievales, como defendía Robert.
Pues yo, fíjate, que voy a decir una cosa. Pero por Dios, luego después de esto seguimos con el capítulo que no acabamos. Veo a John, o sea, realmente de todos ellos, John es el que sí que ha sido elegido realmente por el pueblo.
Claro.
Porque han sido los de... A ver, no el pueblo, digamos, el parlamento, digamos, de Invernalia, del norte, ¿no? Que
ha sido... bueno...
No, ha sido elegido por una guardia pretoriana.
Claro, eso no es el pueblo.
Son los representantes del pueblo.
¿Dentro de 4 años eligen a otro?
Claro, dentro de 4 años eligen a Abraham.
No, hay reduccionistas, a ver, no pueden... Es decir, si no existe eso, no se puede instaurar así de la nada.
Que sí.
Es decir, que los esquemas mentales son diferentes o los esquemas establecidos son diferentes en cada, digamos, los juegos de que se están proponiendo en el tablero son diferentes. Es decir, Cersei y Daenerys proponen cosas diferentes. Por eso Varys está junto, además se lo explicó. Varys está junto a Daenerys porque cree que ella va a cuidar al pueblo.
No, porque cree que va a ser la próxima mandamás y con ella ganará dinero. No porque diga, uy, qué buena eres, que tú quieres al pueblo. Aquí la cosa es muy sencilla. Cersei es una déspota.
Lo que dice él es otra cosa, ¿eh?
Cojones, y la otra es una tipa que está aprendiendo a gobernar, que tiene las aerolíneas dragón y con eso abusa.
Pero si Cersei le dice
que no.
Vamos.
A ver, yo creo que... Yo creo, chicos, vamos a seguir, por Dios, que estamos aquí con una historia de democracia, de no sé qué. Vamos a perder el avión al final.
Vamos a pegarnos.
Que yo tengo que decir que Varys, precisamente cuando he estado revisando la primera temporada... En el capítulo 5, la escena esta que he dicho, cuando Arya baja y ve la calavera hasta los dragones, Varys estaba conspirando ahí, precisamente hablando con este, no me acuerdo, el que le regaló el vestido.
Yo tampoco me acuerdo.
No me acuerdo el nombre del
personaje. Volantis.
El que lo acogió, el que cogió a Viserys y a Daenerys al principio de la temporada. Primera. Pues estaba con él hablando y estaban ahí, oye, es que los Dorraki sí, a ver cuándo están preparados. Ojalá. O sea, estaba ahí ya preparando para que los Dorraki vinieran a sembrar ahí el caos.
Claro, claro, porque estaban preparando la boda.
Y a poner a Daenerys de nuevo como rey.
Eso es.
Que además, los Dorraki son un ejemplo de democracia ambulante. la madre pues que los parió.
Aquí, la marina. Bueno, pero oye, al final le han cogido cariño a Daenerys a base de quemar a todos sus líderes.
Porque tiene un gran corazón, sí, bueno, sí. Dos grandes corazones.
Quemó a todos sus líderes, bueno, pero bueno, bueno, oye, pues dice, pues venga, alegría.
También me tengo que acordar de la temporada, todo con respecto a Varys también.
Sí.
La otra bruja roja, no sé si ni siquiera si tiene nombre, ¿acordáis? No, la otra bruja roja que salió en la anterior temporada.
Sí, la de Merino. Sí.
Tiene una conversación, es que no recuerdo el capítulo, la anterior temporada, en la que se dirige a Varys, cuando estaba allí, estaba con Tyrion de allí al lado también, ¿acordáis? No sé si acordáis de la escena.
Sí, me acuerdo.
Y empieza a decirle, ¿o acordáis lo que escuchasteis cuando le cortaron a Varys su cosa?
Sí.
Y se ve que la tiraron al fuego, y él escuchó como una voz de no sé qué. Entonces ella empieza a decirle, pero no pasa nada porque estamos con la misma elegida o algo así. No me acuerdo exactamente la conversación. Es decir, y Varys está un poco así como, sí, sí, estamos... O sea, como diciendo a esta bruja roja 2 que están con Daenerys y que él está con Daenerys también, así que no habrá ningún problema y él está un poco... O sea, que vamos a ver qué pasa con Varys.
Bueno, porque estará pensando en qué le pueden cortar ahora.
Pues no le corten la oreja, pues ya no sé, o le quiten los rayos uva, bueno, no sé. Bueno, volvemos a Invernalia, que tenemos allí a Arya, que ve a Brienne y a Podrick entrenando. Y dice, venga, que yo también quiero entrenar. Y se ponen pues en el combate este muy chulo que tienen Brienne y Arya. Y bueno, vemos también a Sansa y a Meñique, que les miran desde ahí arriba. Y por cierto, tiene también un momentazo cuando Brienne le dice, oye, ¿quién te ha enseñado a pelear así? Le dice ella, nadie. Que como, qué bueno.
No le miente, ¿eh? No le miente.
Efectivamente, no le miente. Y bueno, y lo que decía el oráculo, esa miradita entre Arya y Meñique... Que es como, este puñal lo voy a usar contigo. Luego volvemos a Roca Dragón, donde Davos y Jon hablan sobre Daenerys. Que bueno, que Davos le dice que se ha dado cuenta de las miraditas que le ha echado a Daenerys. En plan, tiene un buen corazón, sí, un bar de buenas razones. Llegan y se encuentran a Missandei, que bueno, pues ella les cuenta que en Naz no existen los bastardos, porque el matrimonio no existe. Les cuenta toda la historia de que ella fue vendida como esclava.
Esto es muy importante, ¿eh? Se está incidiendo mucho en el tema de bastardo de Jon Snow, pero vamos, desde el principio de la serie.
Sí.
Y no, eso es indicativo de algo.
Bueno, indicativo de que es un Targaryen y de que es un Stark.
Sí, pero el tema de que sea un bastardo, esa conversación no está ahí por casualidad.
¿Pero a qué te refieres?
Lo que comentamos la semana pasada, que si a ver...
Ah, sí, que él no
es bastardo Targaryen o no es bastardo Targaryen. O sea, se está incidiendo mucho la idea de bastardo.
Si hubo boda o no hubo boda.
Claro, ahí está el tema. Si hubo o no boda. Si y yo creo que al final tiene que haberla, porque ya digo que se está incidiendo mucho. Es que era un bastardo, leche. Pero al final va a resultar que no va a ser un bastardo.
Que no va a ser un bastardo. Pues sí, puede ser. Bueno, pues eso, que le cuenta la historia de cómo se unió a la causa con Daenerys y tal, que Ser Davos dice lo que comentaba el oráculo antes de, oye, que igual me cambio de bando. Durante la reunión ven un barco de los Greyjoy que se acercan y es Theon, que llega con algunos de los supervivientes del ataque de Euron. Y bueno, Jon le dice que no lo mata en el momento pues porque por lo que hizo por Sansa. Y bueno, pues Theon dice que ha vuelto a Roca Dragón para pedirle a Daenerys ayuda para rescatar a Yara. Pero le dicen que Daenerys ahora mismo no está, que la pillan fuera. Y ha salido a dar una vueltecica con Drogon, porque nos vamos otra vez a Alto Jardín, donde vemos ahí a Jaime y a Bronn, que están hablando con Deacon Tarly sobre la
batalla. Importante, ¿eh? Muy importante lo primero y lo que comentan. Porque va a incidir sobre lo que va a ocurrir a continuación. Si os fijáis, comentan, cuando está con los Tarly, que la caravana que llevaba el oro ya ha llegado...
Sí,
a Desembarco. Esa caravana tendría un cohete y la otra iba tranquilamente. Para dejar bien claro... No, esto no es casualidad, porque si no lo dicen, asumimos que ese oro ya lo han perdido, por lo tanto no va a llegar al banquero. Y si no llega al banquero no pueden pagar a los navisiles estos que quieren pagar.
Sí.
Pero la del oro es la del principio, ¿no? Por eso yo creo que se plantó la escena esa.
Claro, al principio menciona, él ya está, el carruaje con el oro ya está allí en Desembarco del Rey, a buen recaudo, o sea, para que tengamos claro que se le va a pagar al banquero, sí. Y por lo tanto van a poder contratar a esta gente que era la compañía dorada.
Que lo que entiendo yo es que lo que les queda por llegar, que son víveres o cosas así, a lo mejor.
Sí, supongo. Es que, claro, es que si no lo dicen...
Y la ballesta.
Claro, yo al principio, cuando la vi la versión filtrada en inglés, yo esa parte no la pillé. Y yo asumí, dije, ya está, perfecto, ya le ha jodido todo porque ya el oro y todo lo han perdido.
Ah, pues mira, pues
pero es importante. No, eso está ahí precisamente para que no quede bien claro que el oro ha llegado bien a su sitio. Y ya lo que todo otro, ya lo que se liga después.
Efectivamente, porque Bron empieza a decir, oye, no escucháis eso. Y se acerca una tormenta, que no el invierno, y Daenerys de la tormenta aparece allí junto a los Dothrakis, ella a lomos de Drogon. Y bueno, pues se empieza a liar. Jaime pone en guardia
al ejército. Esa escena no me canso de verla, es muy épica.
Muy, muy, muy épica, muy buena. Los Dothrakis allí a lomos de sus caballos, Daenerys en Drogon, los Lannister ahí preparándose con su guardia, con los escuderos ahí preparándose para el ataque de la horda Dothraki. Y bueno, pues con fuego destroza la defensa de los Lannister, se empieza a liar parda, Jaime le pide a Bron que vaya a por el escorpión de Qyburn, la ballesta gigante esta como conocemos. Por cierto, yo aquí, en este momento de batalla, temí mucho por la vida de Bron. Y a mí Jaime, por ejemplo, me da igual que muera, porque no me gusta. No es un personaje que me guste, yo sé que tiene sus fans. Lo siento, yo no lo soy. Pero Bron sí que me gusta. Y digo, ostras, es que es una pena. De hecho, el momento en el que Bron está disparándole a Daenerys es como, joder, es que no quiero que muera Daenerys. Pero tampoco quiero que muera Bron. Entonces es como sentimientos encontrados.
Yo en ese momento... mi cabeza hizo un off topic y me acordé de la escena de Rocket Man de la Roca.
Ah, cuando le clava la flecha al Dothraki, ¿no?
Correcto. O sea, en ese momento me imaginé a Nicolas Cage detrás del escorpión en este maldito, pegándole el cohetazo al tío. Y dije, hostia, Rocket Man, tío. Rocket Man.
Mira, yo por el único que temí fue por Drogon.
Por Drogon también, ¿eh? Claro, es que también eso era... Es que ya te digo, yo tenía sentimientos encontrados. Digo, hostia, es que no quiero que maten a Drogon ni a Daenerys, pero tampoco quiero que muera Bron. Es que... Y de hecho, claro, Tyrion yo creo que estaba con los mismos sentimientos encontrados cuando desde allí, desde lo alto, ve a su hermano Jaime, que está ahí con el caballo, que ve como Daenerys, bueno, como Drogon ha sido herido por una de las flechas del escorpión de Qyburn. Y tiene que bajar Daenerys a quitarle la pedazo flecha, esa arpón o lo que sea. Entonces, claro, dice, no seas idiota, que te veo venir, que te veo venir, que te veo venir. Y el tío, pues, que va para allá con la lanza. Y lo que pasa es que Bron, que había conseguido escapar de Drogon cuando quema la ballesta y quema a muchos más, le salva.
Fíjate, David, que esto ya lo contamos cuando estuvimos analizando el tráiler.
Sí.
Creo que fue la constante.
¿Te acuerdas
que te dije yo, Bron va a saltar para salvar de cuando?
Sí, que decíamos, parecen que los que caen al agua son Bron y Jaime, y efectivamente.
Pues tengo que decir, hablando de Jaime, que nos acaba de llegar...
Un teletipo.
Nos acaba de llegar un teletipo. De un artículo que dice que vuelvo a abrir la caja de Pandora.
Ay, Dios, no me vas a hablar de democracia y...
No. Vale, esto ya me he cansado.
Gracias.
Jaime Lannister podría ser el Azor Ahai.
¿Jaime Lannister? Pero... Y...
Ah, sí. Tengo que seguir leyendo, ¿no?
Sí, no, claro, no lo vas a dejar así.
Que Jaime Lannister Stop podría ser Stop, ¿no? En plan, no, esto era un telegrama. Dicen que después de haber caído sería el renacer... entre fuego y sal, porque Jaime saldrá del agua y se encontrará con el humo provocado por el fuego del dragón.
Mira, lo he dicho ya varias veces. En la serie todavía no se ha mencionado esa idea. Y es posible que a lo mejor ni siquiera aparezca en la serie.
Claro, se ha mencionado el príncipe prometido.
Claro, en el momento que aparezca, yo creo que Samuel Tarly a lo mejor encuentre algún papel o algo,
sí,
empezaremos a hacernos paja mentales sobre este tema. Pero hasta entonces, es que yo creo que es que una idea de los libros que no va a aparecer en la serie.
Es que el señor Oráculo está muy precavido y muy cauto, porque el año pasado tuvo que hacer el paseo de la vergüenza por decir que iba a salir Lady Corazón de Piedra.
Yo... Por eso digo que a mí me llevaron error los libros y la wiki. Sí, sí.
Yo mando, o sea, he mandado este teletipo que nos llega junto con otros comentarios de nuestros queridos Patreons.
¿Qué nos cuentan?
Que nos cuentan que les ha sorprendido mucho el escorpión furioso este.
¿El escorpión furioso?
Sí, porque dicen que se maneja de putísima madre, y es cierto. O sea, desesperaban algo así mucho más rudimentario y demás, pero que, oye, que la cosa funciona.
Hombre, el maestre Kiburn, o algo así se llama, ¿no?
Sí, Kiburn.
Este tío es un crack, este domina la química, domina la mecánica, domina
la máquina, la
artillería. El tío es máquina.
Sí, sí, sí.
Luego, por otro lado, nos decía.
El teletipo que nos lo mandaba.
Nos lo mandaba Toñi Bepa.
Hombre, nuestra Patreon, Toñi Bepa.
Toñi Bepa, que no sabéis las teorías con las que...
Bueno.
En Telegram. A mí, cada dos por tres, Toñi se dirige a mí para contarme sus teorías, yo a decirle, no, eso no va a ocurrir.
Por otro lado, también nos comentaban que Al y Nani están teniendo una conversación en la que dice, Arya me recordó a su maestro de esgrima en la primera temporada.
Cierto, cierto.
Y Nani dice, la danza del agua, a mí también. Y por otro lado, a la conversación que teníamos de y que estaba comentando el oráculo de los bastardos y no bastardos, Al Cross nos dice, y si no es bastardo, tiene plenos derechos.
Claro, si no es bastardo, tiene plenos derechos. Tanto como Stark, como Targaryen. Eso es así. Pues bueno, pues que acaba el capítulo con Jaime ahí hundiéndose en el agua, que yo creo que con tanta armadura...
Y aquí también tenemos comentarios y mi propia opinión.
Bien.
¿La mano de oro es hueca o no?
Pues no sé.
Porque como la mano de oro sea maciza, chaval, búscale en lo más profundo. Que por otro lado comentábamos con David. Era una orilla, o sea, estábamos en algo que parecía una charca, véase una ciénaga seca.
Sí, sí, sí. Y eso así, parecía ahí el...
Y
profundo.
A galope hasta los tobillos del caballo.
Sí.
Y de repente... salta así a cámara lenta y se hunde en lo más profundo del océano.
Ya ves.
Sí, 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 sí.
Igual es que se han trasladado así, no sé, rápidamente.
Es que le ha pillado que había un, ¿cómo se llama? Un esto que hay en... Es que no me recuerdo el nombre técnico que tiene en la playa. Que hay una zona donde ya hace hondo, digamos.
Ah, sí, 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 ya sé a qué te refieres, pero no sé.
El talud o algo así me parece ya.
Sí, 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 sí. Oye, por cierto, dando voz también a los Patreons que nos escuchan en nuestra emisión en directo, nuestro nuevo Patreon, Bernardo Pérez, nos dice, saludos desde Gijón, os pillé tarde, mañana os escucho en el gym, que seguro que seréis geniales. Pues hombre, pues muchas gracias y saludos, Bernardo, bienvenido al Patreon de La Constante y, en este caso, de Radio Invernalia. Y Marcos Conde también dice, en la lista de Aria están El Perro, Zoros de Mir y Don Darrión, que van para allá, ojo.
Por otro lado, nos dicen que la flecha esta chunga tiene nombre y se llama Venablo. Esto lo dice el copatreon de Nani, José.
El copatreon de Nani, José Luis, efectivamente. Pues bueno, lo dejamos aquí. Nos vamos antes con los queridos comentarios que tenemos pues en nuestra web, laconstanteseries.com, donde, como ya sabéis, pues cada semana dejamos ese comenta y participa, donde nos podéis dejar lo que os ha parecido, vuestras impresiones de este capítulo. En primer lugar, bueno, llámame a ayudar. En primer lugar tenemos a Harold Saldoval.
Tremendo. El mejor capítulo de lo que va de temporada. Aunque lo vi un poco antes, filtraciones everywhere, se me pasa volando cada episodio de esta temporada y el tráiler del quinto espero algo mejor.
Bueno, nosotros no lo hemos visto todavía. Gemma y yo somos muy fans de ver el tráiler, pero aún no lo hemos visto. Toñi Bepa dice, 47 minutos, de verdad, han parecido tres, sigo ojiplática. Y por cierto, luego también dice, tampoco creo que Jaime haya muerto, pero con lo que tiene que pesar la armadura le va a costar un poco subir a la superficie. Pues cierto es.
Cristina Alvarado nos dice, capitulazo, por supuesto me ha gustado la batalla final, ni me planteo que muera Jaime, pero el norte también lo he disfrutado, Arya al fin en Invernalia y su pelea con Brienne de escándalo, la única queja, corto. Saludos, Constante.
Efectivamente, saludos, y además es cierto, era el capítulo más corto de esta temporada, han sido 47 minutos, pero el siguiente ya va a ser más larguico. Jimmy
Hansen. Parece que sí. Cuando más efectos especiales hay, más cortos lo hacen. ¿Para qué?
Para gastar menos dinero, claro. Puede ser. Pues, bueno, por lo que les viene para adelante, yo creo que no va a ser así, ¿eh? Jimmy Hansen dice que Bran le da la daga meñique a Arya significa que ha visto algo en el futuro. Seguramente Arya la usará para matar a alguien importante. Puede que al mismo meñique, a Cersei, o teniendo en cuenta que es de acero Valirio, podría ser para matar al Rey de la Noche. Pues,
mira, sí.
Cierto, Jimmy Hansen.
Estaría bien que la daga, recordemos que la daga, como he mencionado en la primera temporada, es clave para todo lo que se monta después. Estaría bien darle un final así, que al final esa daga, no lo sé.
Pues yo,
que esa daga tuviera un papel de finalización también de Juego de Tronos.
Auguro un reencuentro más tarde que pronto, o sea, más pronto que tarde, perdón, de Arya con el perro.
Mm-hmm.
Y el sector norte con una espada Valiria y ella con el puñal Valirio repartiendo leña.
Pues sí, sí.
Y que va a ser perdonado. Yo creo que el perro va a ser perdonado por Arya.
Hombre, yo también lo creo.
Hombre, vamos a ver, el perro en el fondo se portó bien con ella.
Sí, joder.
Se portó menos mal.
Había buen rollo.
Y lo que estamos esperando es esa confrontación entre el perro y su hermano.
Cierto.
Gregor Clegane.
Sí, sí, pero en fin, ahora mismo están como muy separados. O sea,
sí, sí, ahora mismo está la cosa difícil, pero yo creo que para la temporada que viene tiene que caer.
Bueno, para eso tiene que sobrevivir el perro esta temporada.
No. Bueno, y la montaña también.
Y la montaña también, efectivamente. Bueno, aunque la montaña ahora mismo no parece que esté muy en peligro, ¿eh?
Está muy ocupada, de hecho.
La montaña está ocupada, que está ahí con, estará toda, con la sexta.
Estaba encargado de ponerle que no le falte el fuego. Ah.
También.
Y yo creo que le retumba Shame por la armadura todo el rato. O sea, yo creo que se va a dormir y escucha Shame, así Shame. Todo el rato, tío. Es como de. Arr.
Pues bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Esta semana hemos tenido sorpresa, hemos tenido al mismísimo John Nieve aquí en Radio Invernalia, como no podía ser, en su casa. La semana que viene también hay sorpresa.
Y ahí lo dejamos.
Uy, pues esa no la sabemos ni nosotros.
No la sabéis ni vosotros. Ah, ¿no?
Yo no sé nada.
Pues mira, si la saben, pues el señor Oráculo no la sabe, me parece.
Vaya hombre.
Pues la semana que viene hay sorpresa, queridos amigos. Porque si echabais de menos a una persona que es conocida en La Constante o en el podcast como la Viuda Negra...
Uy, uy, uy. Ah, eso, entonces eso sí lo sabía.
Ah, pues
yo pensaba que me iba a traer otro doblador o
no,
algo.
No. La semana que viene tenemos crossover, atención, adelantamos ya, con nuestras queridas amigas, las Goonies. De Juego de Tronadas, vamos a hacer...
Qué peligro.
Sí, sí, la verdad que sí, va a ser bastante peligroso la semana que viene con Nadia, con Silvia, con las Goonies para hacer ese crossover. La semana que viene con un capítulo que, joder, visto lo visto de esta temporada, promete también un montón. Y vamos a, en cuanto acabemos, yo creo que vamos a ver el tráiler ya para ver qué nos pueden adelantar.
Pero yo quiero a la madre Goonie en el capítulo en el que mueran muchos caminantes blancos porque sé que ella los cuenta.
Los cuenta, efectivamente. Oye, ¿quién sabe si ya en el siguiente tenemos algo de eso?
O sea, Silvia, cuando estés escuchando este final, vete preparando la libretica para hacer palitos, porque el oráculo ya te acaba de dejar una misión,
sí,
como hacía yo siempre habitualmente en nuestro podcast, el podcast, comentando The Walking Dead. Así que vete preparando boli y papelicos.
Efectivamente. Bueno, nosotros nos despedimos ya. Hasta la semana que viene. Recordamos a nuestros Patreon, a nuestros... Bueno, los seguidores en general de La Constante y de Doctor Who en especial, que esta semana nos desplazamos en unas horas, de hecho, dentro de un ratito. Ahora son las 12 menos 20 de la noche cuando estamos grabando esto. Pues en un ratito nos vamos para Cardiff. Vamos a estar haciendo esta semana algún especial, que no sabemos si lo subiremos ya esta semana o ya quizás la que viene, pero vamos a estar informando desde Cardiff sobre Doctor Who, en la Doctor Who Experience.
Y si tenéis curiosidad, tenéis tiempo para haceros Patreon.
Efectivamente, donde vamos a contar minuto a minuto, como quien dice, prácticamente de nuestro viaje. Nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, señor Robert De Nino, caballero. Que no sé si nos escucha o si Dorne ya la cosa...
No, hasta la semana que viene, queridos. Que yo la semana que viene no estoy.
Anda. Pues nada, entonces la semana que viene, ¿no?
Estaré perdido por las montañas de Soria.
Anda, mira, en Soria. ¿Soria tiene que hacer fresquito ahora o hace también la misma hora?
No lo sé, pero menos que en Dorne, seguro.
Ah, bueno, eso seguro. Pues hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de dos semanas, queridos, sed amados y temerosos de Dios.
Eso es, también nos despedimos, señorita Gemma Yats.
Me voy corriendo, hasta... me voy corriendo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene también, Nico Domínguez.
Adiós, un placer haber estado aquí como siempre.
Chao, hasta la semanita que viene también, señor Oráculo.
Nos vemos la semana que viene. Y una cosa, señores hackers, ¿no tenéis nada para mí esta semana?
Qué tío. Por cierto, he dicho antes Nico Domínguez, ya lo estaba llamando Frasquet, al final me lío, ¿eh?
Frasquet,
que es que al final me lío, yo ya sabes, como son los
tengo dos apellidos, pues claro,
no me equivoco, seguro que no me equivoco. Pues hasta la semana que viene todos, también se despide quien nos habla David Mulés, sed malos y temerosos de Dios, como dice el señor Robert De Nino, chao.